하세요. 크루세모 los dedos, un nuevo día. Como decía Riverito, a cruzar los dedos. Jueves 14 de enero del año 2021, semana 2. 3 y 3 de la madrugada. El comienzo del Diario Nacional. Hasta las 6 por la radio pública. Recorriendo informativamente todas las regiones de la Argentina. Dirigido a todo el territorio continental e insular del país. Con la cobertura especial periodística federal de las compañeras y los compañeros de la radio pública. El resumen de las noticias de las últimas 24 horas, pero también lo que puede llegar a ocurrir ahora y lo que vendrá. Estamos aquí en los estudios de LRA 7, Nacional Córdoba, Santa Rosa 241, en la capital mediterránea. Y también en Maipú 555, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Clara y Alba Gómez, en la operación técnica aquí en Córdoba. En Buenos Aires, en el sonido y operación, Gabriel Zeni. En el control central, Marcelo Díaz. En las noticias y en la agenda, hoy, Sandra Prado. En los deportes, Pasión Nacional. Hoy la derrota de Boca. Matías Mayor, Lautaro Villamor. Sí, en la compaginación y edición de las notas, Matías Mayol. Sí, eso sí. Bueno, decía, Lautaro Villamor hoy nos va a contar de la debacle de Boca, ¿eh? Final brasileña en la Copa, ¿eh? Muy bien. Producción en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. En vivo, para todo el país. Ya desgranando y desandando el camino informativo para que vos conozcas y palpes la realidad segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora. Y como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Mi nombre es Claudio Arellano, conductor de este envío periodístico. Y ya dándote la bienvenida a la gran madrugada del país. ¡Salud! ¡Bienvenidos! Puertas abiertas para que ustedes nos acompañen a lo largo de toda esta madrugada. La madrugada más importante del país, la que te ofrece el Diario Nacional. Buena madrugada, buen jueves, ya se va acabando la semana, ¿eh? Qué rápido que ha pasado esta segunda semana, y si te das cuenta, mañana termina la primera quincena de enero. Siempre que enero parece ser un mes extenso y largo, ya pasaron 15 días de este nuevo 2021, 14 en realidad, pero mañana van a ser 15. Y cuando no nos demos cuenta, ya vamos a terminar el mes de enero, así tan vertiginosamente, como nos ocurre cada jornada, ¿no? Entonces, bueno, pasa todo muy rápido, Bueno, y una jornada cargada de información, con títulos muy importantes, como por ejemplo las palabras del ministro de Salud de la Nación, don Ginés Mario González García, diciendo que la mitad de los argentinos viven en zonas de alto riesgo, esto en el marco de la pandemia, naturalmente expresando el ministro de Salud su preocupación por el incremento de los casos de coronavirus, ¿no? Ahora vamos a abordar bien el tema. Hoy hubo también una cantidad muy importante de nuevos infectados por coronavirus. Estamos hablando, si bien no fueron las cifras de ayer, de anteayer tuvimos 12.725, ¿sí? Con 135 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Y reitero lo que decía el ministro, la mitad de los argentinos vive en zonas de alto riesgo, esto en el marco de la pandemia. Ese es uno de los temas que ya vamos a abordar en un ratito. Otro de los temas importantes es que este jueves por la noche, y la escuchábamos a Sandra en uno de los informativos de La Hora, este jueves por la noche va a partir otro vuelo de Aerolíneas Argentinas a Moscú por más vacunas, esto también en el marco de la lucha contra el coronavirus. También la palabra de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien señalaba que en Precios Cuidados multiplicamos marcas y productos. Estamos hablando de 660 productos, van a quedar dentro de los nuevos Precios Cuidados, el doble de productos que la vez pasada, ayer apuntábamos justamente en ese ítem, ¿no? Concretamente en ese ítem. También habló el dirigente agrario Pedro Peretti, donde recordemos que Agricultura sustituirá el tope de 30.000 toneladas diarias para el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior de maíz por un monitoreo de saldo exportable. El ex director de la Federación Agraria Argentina afirmó que al dejar sin efecto el tope diario de exportación de maíz, la que va a perder es la mesa de los argentinos. Atento con lo que dijo Peretti, ¿sí? En Salta volverá la presencialidad a las escuelas con régimen de verano. Esto lo confirmó la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Roxana Dib, informó que el lunes 18 los docentes van a asistir a las escuelas para definir la organización del trabajo de acuerdo a los protocolos para prevenir contagios. Y después vamos a regalarles casi al final del diario la palabra de este querido amigo que es Ignacio Montoya Carlotto, el querido pianista, Pacho cariñosamente lo llamamos nosotros. Destacaba Pacho al hablar de la canción La Pared Ausente, que el año pasado había surgido la idea de realizar sobre una composición de él un trabajo colaborativo que involucró a gran cantidad de artistas de varias partes del mundo, y dijo que fue una gran experiencia, aunque no estábamos todos juntos, claro, porque esto se hizo en el marco de la pandemia. En un ratito también vamos a tener la palabra de Pacho Montoya Carlotto, yo te diría casi en el final de nuestra audición. Pero estos son algunos de los títulos que vamos a estar abordando en el Diario Nacional. También les quería comentar que, bueno, el Santos goleó y humilló a Boca, eliminó a Boca de la Copa con un contundente 3-0, inclusive Boca quedó con 10 jugadores por una irresponsabilidad de Frank Fabra, realmente irresponsable haber pisado al jugador de Santos, no había razón, perdiendo 3-0, de cometer tal tropelía y dejar al equipo en disminución, ¿no? Más desventaja de la que tenía. Yo avizoraba una goleada tremenda. Santos, bueno, yo creo que Santos en el fondo le ha perdonado un poco la vida a Boca Juniors, ¿sí? En noviembre el uso de la capacidad instalada fue del 63,3% por encima de la de un año atrás. Volviendo un poquito al tema de la cuarentena, 4 de cada 10 usuarios recreativos de sustancias psicoactivas redujeron su uso. Ese es un dato que se dio a conocer en las últimas horas, concretamente, que da cuenta de lo que yo apuntaba hace un ratito nomás, hace exactamente un ratito. 4 de cada 10 usuarios recreativos de sustancias psicoactivas redujeron su uso en cuarentena, ¿sí? En cuarentena. El 40%, concretamente dice, el 40% de las personas y de los jóvenes porteños concretamente que utilizan recreativamente estas sustancias aseguraron haber disminuido su consumo a contramano de algunas hipótesis que asociaban al encierro con un mayor uso, según un relevamiento. Después vamos a comentarlo, vamos a abundar sobre esta cuestión. Bueno, lo decíamos, coronavirus, más de 12.000 casos en las últimas 24 horas, 135 muertos. Advierten también que en los últimos 15 o 20 días se han triplicado los casos confirmados en territorio bonaerense, ¿sí? La justicia está investigando las amenazas y el intento de agresión al diputado Leopoldo Moró. Fue amenazado Leopoldo Moró, quiero comentarles. Esto ocurrió en el restaurante Casablanca, ahí frente al Congreso de la Nación, frente al edificio inteligente del Congreso de la Nación y frente al viejo edificio del Congreso, al tradicional edificio del Congreso. Yo digo el viejo, el histórico edificio del Parlamento argentino. Bueno, el diputado justamente está al frente de la Comisión de Inteligencia e investiga el espionaje ilegal macrista, y Leopoldo recibió una agresión por parte de dos personas que le empezaron a decir un montón de cosas, palabras muy violentas y agresivas, y hasta uno intentó pegarle. Lo amenazaron de muerte. Por suerte apareció el personal de seguridad del Congreso y la Policía Federal y pudieron arrestar a uno de los agresores, ¿sí? Lo cierto es que Leopoldo sufrió amenazas y casi uno de los atacantes le propina una golpiza. Bueno, tuvo a un tris, pero con palabras muy violentas, muy agresivas. Un hecho muy lamentable que realmente nos tiene que preocupar. Y por supuesto que, a sabiendas de lo que le ocurrió a Leopoldo, en la mañana de ayer o en el mediodía de ayer, cuando me desperté, me comuniqué con él, le mandé un gran abrazo, me solidaricé con Leopoldo, diciéndole que estábamos al lado de él, que siga con la lucha, fuerza y adelante, querido Leopoldo, a lo que Leopoldo me respondió con un cariño muy grande y un agradecimiento. Así que vaya toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo total a la tarea de nuestro querido amigo Leopoldo Moró, gran diputado de la Nación, quien está al frente de la Comisión de Inteligencia. Y mirá vos, ¿no? Está investigando justamente el espionaje ilegal ejercido por el macrismo. Así que vaya toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo absoluto a Leopoldo Moró, ¿sí? Este es uno de los temas también que nos ha preocupado a lo largo, perdón, de la jornada, ¿no? Después la noticia preocupante también en el ámbito educativo es que Larreta, cuando no Larreta, agarrándosela con la educación, le saca fondos a la educación pública para ayudar a la privada. Propio de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? El jefe de gobierno porteño. Hay un recorte, con el presupuesto educativo más bajo de su historia, el gobierno porteño le quitó, además, 371 millones de pesos al plan de reparto de computadoras a los estudiantes de las escuelas públicas para destinarlos a apoyar la educación privada. A eso le sumó una poda de más del 70% a los fondos para la infraestructura escolar. ¿Qué tal, eh? Ahí lo tenés a Horacito Rodríguez Larreta, como siempre, maltratando a la educación pública. Maltrata a la educación pública, maltrata a la salud pública, en fin, así es como actúan estos muchachos los amarillos. Bueno, les comento, 20 grados 8, vamos a actualizar ahora en un ratito la temperatura en la capital federal, 20 grados 8, la humedad 53%, la presión 1017 decimal 7, viento del norte a 29 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 29, no hay atisbo de lluvia en Buenos Aires, se habla de cielo algo nublado para lo que resta de la jornada. En Córdoba tenemos a esta hora un poquito más que la temperatura de ustedes, 23 grados teníamos en Córdoba, a las 2 de la mañana. Perdón, rebelión en la granja. Sí, justo en el garguero, ¿no? Bueno, decía que teníamos 23 grados en la ciudad de Córdoba, 80% de la humedad, el cielo mayormente nublado, ¿eh? Ya actualizamos los datos de las 3. Viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros y la máxima estimada para hoy en alrededor de 27. Bueno, se estaba hablando de chaparrones para estas horas, pero no está ocurriendo nada. El cielo está nublado, sí, Todo indicaría que llovería, pero hasta ahora nada. Se habla que para la mañana va a haber lluvias aisladas y hacia la tarde-noche cielo mayormente nublado. Para mañana viernes también se habla de tormentas aisladas por la mañana y tormentas hacia la tarde-noche del viernes. Lo que sí nos sorprendió ayer cuando salimos de la radio es que caía una pequeña garúa, ¿sí? Estaba garuando en la ciudad de Córdoba, y ya cuando hoy me desperté por la tarde, bien entrada la tarde, en el comienzo de la tarde, cerca de las 2 de la tarde, había un sol radiante y una temperatura muy agradable. Si bien no hacía mucho calor, era una temperatura muy agradable, ¿sí? Bueno, les voy a dar las líneas de comunicación ya para comenzar con nuestra tarea informativa. Ya los compañeros se pueden comunicar con la Línea Nacional de Córdoba. Estoy observando a ver si llegó algún mensaje. Por supuesto que ya llegó algún mensaje. 351-717-0505, 351-717-0505 es la Línea Nacional de Córdoba. Y para dejar mensajes grabados, no más de 30 minutos, al 0810-222-0870. 0810-222-0870, mensajes grabados, no más de 30 segundos para que se vayan comunicando los compañeros y las compañeras. Por supuesto, decía, ya llegó uno de los mensajes, y un mensaje que tiene un dejo de tristeza porque es del Toncar de la zona norte, Jorge Villar, que me dice: hola Claudio y equipo, hoy con mucha bronca por el partido lamentable que jugó Boca, no estuvieron a la altura de nuestra historia, gran abrazo a toda la barra, Jorge Villar. La verdad, no estuvo a la altura de nada hoy Boca, un equipo timorato, muy timorato, un equipo sin alma, sin personalidad, mamita querida, y se equivocó Russo también. Porque cuando terminó el primer tiempo 1-0 con la posibilidad de empatar y ganarle con el empate, ya tendría que haber puesto a Edwin Cardona y a Guanchope desde entrada. Y nos enchufaron dos goles en los primeros minutos y se acabó el partido. Se acabó el partido. Cuando vino el tercero de Santos a los 6 minutos de la segunda parte, yo dije, bueno, es la debacle total. Acá viene la catástrofe, nos eliminan, pero por una goleada sensacional. Y después me voy enterando, pues ya cuando le hizo el tercero Santos cambié de canal, ¿no? Me dediqué a ver noticias y cada tanto espiaba y veo que en una de esas jugadas, Fran Fabra, lo va a comentar después Lautaro Villamor, lo pisó un jugador de Santos de manera increíble. Además de hacerle foul, lo pisó ahí en la parte del muslo. Una cosa terrible, ¿sabes lo que es ponerte los tapones ahí? Es terrible. Hacerse expulsar estúpidamente. De una gran irresponsabilidad por parte de Fabra, ¿no? Bueno, Jorge tiene la misma bronca que yo, pero ya está. Se perdió, final brasileña, será entre Santos y Palmeiras de Brasil la final, a jugarse el 30 de enero en el Maracaná. Ya lo vamos a conversar tranquilo con Lautaro cuando llegue el momento. Bueno, vamos a comenzar con la tarea informativa de nuestro diario nacional, como hacemos habitualmente, y decíamos hoy que Ginés González García comentó que la mitad de los argentinos viven en zonas de alto riesgo, informó que durante el mes pasado el ritmo de crecimiento de casos de coronavirus en CABA y en el resto del país es mayor que el observado en junio del año pasado. El audio informativo.
Ginés González García advirtió sobre el alto riesgo epidemiológico que existe en el país. El ministro de Salud informó que en diciembre, al ritmo de aumento de contagios en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de la Argentina, es mayor que el observado en junio de 2020. Reveló que 16 jurisdicciones presentan al menos un departamento con una situación epidemiológica de alto riesgo, con un crecimiento de casos superior al 20% en los últimos 14 días y una tasa de incidencia que supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Ginés González García también remarcó que en las últimas semanas el grupo etario que va de los 20 a los 30 años pasó de representar el 20% de los casos confirmados semanales al 27,2%.
El audio informativo dando cuenta de los conceptos vertidos por el ministro de Salud de la Nación, el querido Ginés Mario González García. Bueno, más vacunas Sputnik están por arribar en la Argentina. Esta noche partirá otro vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú y se espera el regreso de la nave de bandera para el sábado al mediodía, trayendo las 300.000 dosis de vacunas Sputnik al país. Vamos al otro audio informativo a través de LRA1 de Buenos Aires.
El jueves partirá otro vuelo de Aerolíneas Argentinas a Moscú para traer la segunda tanda de vacunas contra el COVID-19. La aeronave despegará el jueves a las 21 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y llegará a la capital rusa cerca de las 19 horas local. La carga de la vacuna Sputnik V, un total de 8 toneladas, viajará en la bodega del Airbus, embalada en contenedores denominados Thermobox, que mantienen la refrigeración. El regreso a la Argentina, luego de 18 horas de vuelo, está previsto para el próximo sábado antes de mediodía. Pablo Seriani, presidente de la aerolínea de bandera, señaló que la vacuna es relativamente sencilla para trasladar.
Esta vacuna es relativamente sencilla de transportar, en el sentido en que la forma de refrigerar es si va en bodega con hielo seco o si va en cabina con Genpak. Y estamos, bueno, trabajando con la ANAC justamente para poder acondicionar los aviones como para poder llevar después vacunas en cabina y maximizar la cabina del avión y la capacidad de carga del avión. Está obviamente a disposición toda la red de aerolíneas argentinas como para transportar en bodega la vacuna a los distintos puntos del país.
Bueno, está claro para muchos que el dióxido de cloro no está aprobado por la ANMAT, ¿no? Está claro eso, ¿no? Que es un desinfectante que se usa para limpieza industrial. Sin embargo, acá hubo un supuesto médico cirujano, después vamos a hablar de él, del doctor Converti, que a través de un fallo de la justicia le suministró dióxido de cloro a un hombre muy grande de 92 años y falleció. ¿Sí? Hoy se está cuestionando a ese juez que resolvió suministrarle dióxido de cloro al paciente y se está cuestionando a este médico cirujano llamado Dante Converti, que creo que está detenido, porque ayer le hicieron un allanamiento en su casa, allanaron su casa en la noche del martes, entre las 9 de la noche y las 2 y media de la mañana, y lo llevaron detenido. Encontraron sustancias líquidas vencidas, entre otras cosas, recetas truchas, bueno, en fin. Encontraron una serie de elementos que hacen a la investigación. A propósito de este tema del dióxido de cloro, les queda claro que no hay que dar dióxido de cloro, ¿no? Les queda claro, ¿no? A propósito del dióxido de cloro, la familia del paciente busca saber las causas del deceso y habló el abogado Martín Sarubí, abogado del paciente con coronavirus que muriera en las últimas horas en el sanatorio Otamendi luego que un juez ordenara tratarlo con dióxido de cloro. Un fallo que naturalmente ha generado un amplio rechazo en toda la comunidad médica, ¿sí? Brindó detalles de la causa este letrado y afirmó el sanatorio no acató una orden judicial ya que no llevó a cabo el tratamiento. En verano 2001 anticipó que van a realizar la denuncia para saber cuáles fueron los causales del fallecimiento, pero vamos a escucharlo a este señor Sarubí en diálogo con la radio pública.
Inicialmente, como ustedes sabrán, el estudio a través del doctor Buranello articuló el recurso de amparo a efectos de que sea posible el tratamiento recomendado por el doctor Converti y una vez que se produce el fallecimiento apelan a nuestra tarea como abogados, en mi caso especializado en derecho penal, a efectos de erradicar una denuncia que estamos haciendo en este momento, estamos en tribunales. Nosotros vamos a denunciar el fallecimiento con el objeto de determinar fehacientemente cuáles fueron las causales de fallecimiento, porque por un lado el doctor Converti y médicos legistas a los que consultamos nos manifiestan que cabe la posibilidad de que el doctor García Rúa hubiera fallecido a causa de una infección intrahospitalaria y no así a consecuencia del tratamiento llevado a cabo con ibuprofeno inhalado y dióxido de cloro. En este sentido, el requerimiento de la familia es concreto respecto de que quieren determinar cuáles fueron las causales de fallecimiento, por un lado. Y por el otro lado, también entendemos que el sanatorio Otamendi, en la medida que no acató una orden judicial debidamente notificada, incurrió en el delito de desobediencia. Desde este punto de vista también entendemos que la justicia deberá determinar quiénes son los responsables en uno y en otro caso. Ahora también se suma, en estas últimas horas, una novedad que nos hizo ampliar la denuncia. En un momento dado, a lo largo de la internación, los médicos del sanatorio Otamendi le extrajeron la sonda nasogástrica, con lo cual también cabe preguntarnos si eso pudo haber sido causa del fallecimiento, ¿no? Uh-huh. En un primer momento, cuando el doctor Buranello articula el recurso de amparo, insisto, el doctor Pico Terrero resolvió inaudita parte y ordenó llevar a cabo el procedimiento. Y si me permiten, les voy a leer textualmente la resolución del doctor Pico Terrero, que despeja toda duda. Resuelvo. Disponer que hasta tanto no se resuelva la pretensión planteada en autos con carácter definitivo, la demandada, es decir, el sanatorio Otamendi, deberán arbitrar los medios pertinentes para garantizar al doctor García Rúa la implementación de los tratamientos prescritos por su médico tratante y que da cuenta la constancia de fecha 7 de enero. El juez ordenó inicialmente llevar a cabo la práctica médica hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Por un lado, frente a eso, el sanatorio apeló la medida, que estaba en su derecho. Ahora sucede que ese recurso de apelación, y esta es una cuestión eminentemente técnica, posiblemente muy aburrida, tiene efecto devolutivo y no efecto suspensivo, uh-huh. con lo cual debió haber acatado la orden más allá de que hubiera articulado el recurso de apelación. No obstante, frente a esas circunstancias, el doctor Buranello solicitó la ampliación de la medida y pidió que se autorizara al doctor Converti a llevar a cabo la práctica médica dentro del sanatorio Otamendi, lo que así se autorizó y así fue cumplido. Pero noten ustedes que el sanatorio Otamendi, aún habiendo sido notificado de la manda judicial, se negó a cumplirla.
La palabra del abogado de la familia del paciente que busca saber las causas del deceso de este hombre de 92 años. Bueno, en línea similar a lo que sucedió en el hospital Otamendi, en el sanatorio San Bernardo de Salta, se conoció que en septiembre de 2020 la familia de un paciente de 62 años pidió también que se le brinde dióxido de cloro y la justicia rechazó el pedido de suministrarle a este paciente dióxido de cloro. ¿Sí? El abogado del centro de salud, Nicolás Salazar, contó que el señor tenía una infección generalizada y grave, estaba inconsciente desde el primer momento y nunca presentó coronavirus. Se le brindó antibióticos para lo que tenía y después de 70 días de recibir los medicamentos se recuperó y fue dado de alta. Vamos a escuchar la palabra del abogado Nicolás Salazar también en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Tengo un paciente, sí, efectivamente, de 62 años. El paciente ingresa al Hospital San Bernardo derivado de otro hospital de la ciudad de Salta. Es un paciente que en realidad ingresó con una sepsis, una infección generalizada grave, y el paciente no estaba consciente, estaba inconsciente desde un primer momento. Y la infección que él tenía, y esto es importante destacarlo, el paciente nunca presentó coronavirus. En algunos diarios dijeron que tenía coronavirus. No, ajá, nunca. En realidad siempre dio negativo. Y lo que el paciente tenía era un estafilococo aureo, que es una infección severa, pero para la cual hay antibióticos, con los cuales se lo trató. Y aquí viene el segundo dato que tampoco salió en ninguno de los medios hasta ahora, y el siguiente, que el paciente, después de 70 días de recibir los tratamientos con antibióticos, el paciente se recuperó, el paciente mejoró y fue dado de alta, o sea que la ciencia le salvó la vida. Esto fue en el mes de septiembre, aproximadamente, se presentan los familiares del paciente, este hombre está inconsciente, entonces justamente por ser ellos los que tienen el derecho, se presentan y hacen una presentación diciendo de que solicitaban que le diéramos al paciente tratamiento con dióxido de cloro. Uh-huh. Como aval presentaban artículos de internet de un supuesto investigador, un alemán, que es la verdad un charlatán absoluto, uh-huh. Pero no había ningún, y esta es la diferencia con la situación del sanatorio Otamendi, no tenía ninguna indicación médica, ajá, que dijera que había que darle al paciente ese tratamiento. Esa es la principal diferencia, y creo que en eso el juez de Salta tuvo en cuenta de que no había ningún médico que lo avale. Yo no sé cómo será en la ciudad de Buenos Aires, pero en Salta, el Colegio Médico de Salta se expidió muy claramente hace unos meses y dijo que, bueno, la comisión científica investigadora del colegio estableció de que esto no era un tratamiento médico, no tiene aprobación de ANMAT, no como tratamiento médico, sí como desinfectante, vos lo dijiste recién, uh-huh. Y por eso no corresponde que ningún médico lo prescriba. Y si así lo hiciere, son pasibles de sanciones. Uh-huh. Entonces, obviamente, los médicos de Salta no hay ninguno que lo prescriba, que se atreva a prescribirlo, porque seguramente deben tener razonable miedo de que uh-huh. pueden ser sancionados, incluso que se les quite la matrícula.
La palabra del abogado Nicolás Salazar, dando cuenta que en Salta la justicia rechazó el pedido de dar dióxido de cloro a un paciente de 62 años que después se comprobó que nunca tuvo coronavirus, ¿sí? La palabra de Salazar. Bien, 3:33 de la madrugada, ya transitando la primera media hora de nuestro programa. Bueno, ya saludamos a Jorge Villar, al Toncar de la zona norte, que se comunicó a través del 351-717-0505. También lo hacen Mirta y Elvio desde Munro. Buen día, Claudio, equipos y amigos del Diario Nacional. Decimos presentes como cada madrugada, Mirta y Elvio, con bronca por el mal comportamiento profesional de Boca. Les deseamos una jornada bendecida. Feliz y bendecido día, Mirta y Elvio. Gracias, queridos, querides, querida. Compañero Claudio, en mi humilde opinión tendría que sancionar una nueva ley de medios para escuchar todas las voces, así se nutre la democracia. Dios quiera que pongan en vigencia, querrá poner en vigencia o querrá debatir una nueva ley de medios, porque la ley de medios está vigente. Lo que pasa es que hay un articulado que Macri derogó para favorecer al Grupo Clarín. Hay un articulado de la ley de medios que Macri derogó para favorecer al multimedio Clarín, ¿no? Al monopolio Clarín. Bueno, habrá que poner activamente en vigencia ese articulado, ¿no?, que derogó Macri. Dios quiera que lo pongan en vigencia. Un abrazo peronista, compañero Claudio. Carlos de Alberdi, que se comunica a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y les recuerdo que para los mensajes grabados, mensajes de texto, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, ayer estuvimos muy rockeros, hoy vamos a estar mucho más tangueros y un poquito más aficionados, en todo caso, al resto de la música popular argentina, el folclore argentino, que el chango lo llamaba música clásica argentina, porque decía que folclore era una palabra, si se quiere, colonizada. Entonces él decía, es música clásica argentina, decía el chango. Música popular argentina, él decía música clásica argentina. La música clásica es la que hacemos nosotros, ¿no?, que es el folclore, entre comillas, señalaba el chango, música colonizada, o término colonizado, el folclore, de folk, folclore, ¿está? Entonces un término colonizado, decía el chango Farías Gómez con su sabiduría habitual. Claro, algunos pueden estar de acuerdo con lo que sea el chango, otros no, pero yo estoy de acuerdo con el chango, A mí me parece bien que se llame a la música popular argentina música clásica argentina. ¿Por qué? ¿Lo clásico solamente es Beethoven? No. Es el Negro Lagos, por ejemplo, un clásico argentino. Es Mercedes Sosa, una clásica argentina. Es Marian Farias Gómez, una clásica argentina. Es El Chang, un clásico argentino. Digo, si es por música clásica argentina, es Fito Páez, un clásico argentino, ¿está? Entonces, me parecía bien ese concepto que vertía el chango cuando abundábamos sobre el tema musical, ¿no? Hablábamos de música y de las raíces naturalmente culturales de la Argentina. Bueno, saludo también a Daniel Spinelli, a Dani Spinelli, escuchando el Diario Nacional. Dani es uno de los responsables de una radio temática muy interesante que se llama Radio Horacio Guaraní, que se dedica, es una radio temática online que se dedica a la difusión de la música popular argentina, ¿sí? Así que le mando un abrazo grande a Dani Spinelli, que está escuchando Diario Nacional por la radio pública. Y vamos a comenzar con un maestro, un maestrazo, además de ser un maestro del piano, un gran profesional, un artista inconmensurable que se cansó de viajar por todo el mundo, era un gran showman él. Y me refiero al gran Mariano Mores, autor e intérprete de Tanguera, en el comienzo musical de nuestro Diario Nacional.
en Nacional. Enero 2021.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene
vida.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una producción de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Este verano
escuchás Nacional.
Enero 2021
por la radio pública.
Astor Piazzolla, el gran Astor Pantaleón Piazzolla, haciendo este tango del año 1932, cuya autoría corresponde a Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, La casita de mis viejos.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Bien, exactamente las 3:44 de la madrugada, siguen comunicándose compañeros, compañeras, al 351-717-0505, 351-717-0505. Hola Claudio y equipo, me alegra mucho tenerlos de vecinos, vivo a media cuadra de Radio Nacional sobre la General Paz, me podrás pasar un temita de los Beatles, gracias por la agradable compañía, Inés del Centro. Sí, acá cerquita, ¿eh? Acá a la vuelta vive Inés. Un besito grande, Inés. Ya te vamos a complacer con los Beatles, ¿eh? Después nos vamos a fijar si en la lista lo tenemos, si no, en algún momento vamos a ponerlo en el aire de los Beatles, ¿eh? Como corresponde. A los cuatro grandes de Liverpool. 4:45 de la madrugada. Grados la temperatura en Buenos Aires, 60% la humedad, el cielo está despejado, 1017.8 la presión, viento del norte a 25 kilómetros, visibilidad óptima, 10.000 metros, máxima 29, no hay atisbo de lluvia para esta jornada en Buenos Aires, esta jornada de jueves 14 de enero del año 2021. Para Córdoba, 23 grados en estos momentos, mucha humedad hoy en Córdoba. 80%, 967.7 la presión, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, el cielo mayormente nublado, máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados. En Buenos Aires, máxima 29. Se está hablando de probabilidad de chaparrones, cosa que no está ocurriendo ahora, pero se habla de lluvias aisladas por la mañana y hacia la tarde-noche de mayor a parcialmente nublado el cielo. Seguirán las lluvias, parece ser mañana, y el sábado y quizás el domingo, ¿está? Aquí en la ciudad de Córdoba. Bien, vamos recordando algunos temas del día, naturalmente. Por supuesto que el tema del coronavirus nos preocupa y todas las repercusiones que tiene el coronavirus, inclusive en esta temporada veraniega. Y habló el intendente de Nahuel Huapi a propósito de las áreas de espacio público que naturalmente... circula mucha gente, sobre todo en épocas veraniegas, y comentaba Horacio Paradela, el intendente de Nahuel Huapi, que estas áreas deben ser más ordenadas y valorizadas, ¿sí? Estas áreas de espacio público. Paradela se refería de esta forma a la temporada veraniega. Durante la pandemia indicaba que la afluencia de visitantes en algunos lugares es mayor a otros años, indicó que se abrió con protocolos para los prestadores. Escuchemos el diálogo de Paradela con LRA30 Nacional Bariloche.
Hemos ido abriendo el Parque Nacional,
sí,
con protocolos para todos los prestadores turísticos, protocolos para todas las áreas donde efectivamente los visitantes, nuestros vecinos y aquellos que se han movilizado de distintos lugares del país puedan disfrutar de la manera más segura el Parque Nacional.
Uh-huh.
Y bueno, lo menciono porque efectivamente mantenemos, como todos sabemos, altos niveles de contagio en estas ciudades que nos vinculan desde el Parque Nacional, estoy hablando de Bariloche, Angostura, y que nos obliga a seguir cuidándonos,
uh-huh,
a seguir manteniendo todas las alarmas en los cuidados que tenemos que tener. Y esa es una responsabilidad tanto de nosotros, desde el Parque Nacional, y de todos los visitantes.
Uh-huh.
Y desde ya que lo que hemos venido registrando en los distintos lugares del Parque Nacional es una afluencia de visitantes en algunos lugares superior a otros años.
Uh-huh.
En parte esto lo analizamos desde la cantidad de vecinos que seguro han mantenido el aislamiento que transitó casi todo el año 2020 y que ahora se lanzan obviamente a querer disfrutar de los distintos paisajes, de las playas, de las montañas, de nuestro Parque Nacional. Y entonces vemos lugares que hay mucha gente y que indudablemente quieren quedarse, quieren hacer camping, quieren hacer trekking por distintos lugares. Entonces ahí está nuestra insistencia en que se cumplan con las indicaciones para poder disfrutar del Parque Nacional y cuidarse a la vez.
La palabra del intendente del lago, Nahuel Huapi, se entiende, Hugo Paradela, allí en la zona de Bariloche. Bien, vamos ahora con la palabra del periodista de Radio Nacional Zapala, Sergio Aguirre, donde se colmó, informaba que se colmaba la capacidad del hospital local. El hospital de la ciudad de Zapala tuvo que colocar camas en otras salas para atender la demanda de pacientes por el aumento de casos de coronavirus. Vamos a escuchar el testimonio a través de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Sí, es un panorama difícil, ¿viste? Porque si uno ve los números, son duros. Si los compara con octubre, en Zapala, si nos quedamos en Zapala, no son tan malos como octubre. Hoy estamos en 317, cuando en octubre llegamos a estar cerca de 500. Pero es como decías vos recién, cuando hacías referencia a la zona sanitaria cuarta. Si nosotros tomamos la zona sanitaria 2, en octubre, si bien Zapala estuvo complicado, la cosa no estaba tan mala, por ejemplo, en Loncopué, en Las Lajas, en Cabiahue, en Aluminé. Y hoy sí, hoy claro. Tenemos un Zapala con 317 casos, pero tenés un Loncopué que tiene más de 100, tenés a Las Lajas que tiene más de 100, tenés a Aluminé que anda en 96, y así te vas encontrando con el Huecú que tiene 50. Entonces eso hace, genera un combo complicado que lleva al Hospital Zapala, básicamente, a haber superado el 100% de camas, que significa que tuvieron que meter camas en lugares donde nunca hubo, por ejemplo, algún pasillo. Entrevistamos al director del hospital, Darío Piccoli, hace dos días, y nos comentaba esto. Porque cuando nos dice que habían superado el 100%, le pregunto, ¿que agregaron camas? Claro, agregaron camas. Y es una situación complicada. Pasa lo mismo que en muchos lados, parece que hay gente que no toma conciencia. A uno le da risa cuando dicen que la cuarentena fracasó, porque decir que la cuarentena fracasó es como que yo diga que fracasó mi nutricionista, ¿no? O sea, el plan nutricionista era buenísimo, el que pasaba al kiosco a comprar alfajores era yo. Entonces, la cuarentena no la respetamos nunca, entonces no podemos decir que la cuarentena fracasó. Y en Zapala, Adrián, nos encontramos con algo que es, para mí es muy importante, y lo hablamos mucho aquí en la radio. En Zapala nos faltó una voz de mando. Zapala nos faltó alguien que golpee la mesa y diga, che, vamos a poner una pila, o decir, vamos a tener cuidado de esto, del otro. Tenemos un intendente que no suele hablar mucho, un director de hospital que tampoco habla mucho, un jefe de zona sanitaria que tampoco habla mucho, y si bien esto es una responsabilidad individual y cada uno debe cuidarse, de vez en cuando está bueno tener alguna referencia que nos vaya guiando al menos, ¿no?
La palabra de Sergio Aguirre, colega de Radio Nacional Zapala, hablando con los periodistas también de la Radio Pública San Martín de los Andes, donde decía que ha quedado colmada la capacidad del hospital local por el aumento, el incremento de casos de coronavirus, y dijo, nos falta una voz de mando, las autoridades no suelen hablar mucho en este caso, no tan complicado, que se está viviendo en distintos puntos del país. Bien, habló también el representante del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Sebastián Robledo, quien señaló que no está comprobado que las mascotas contagien COVID. Robledo, presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios del Chaco, dijo que están colaborando en el proyecto denominado Vigilancia Epidemiológica de Animales Domésticos de Personas Infectadas con COVID-19. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Se han detectado la presencia del virus en animales silvestres y en animales domésticos, pero no se ha detectado que puedan contagiar a las personas. Ahora los estudios demuestran que sí, se encuentra la presencia del virus en animales y en animales de diferentes especies, lo que nos demuestra y nos hace ver la gran capacidad de adaptación que tiene el virus ese, que también podemos decir que es un virus que lo estamos estudiando a nivel mundial y que no sabemos nada, o sea, sabemos muy poco, no nada, sino que sabemos muy poco al respecto. Todavía no hay indicios de que el virus afecte a la salud de los animales, no hay nada avalado ni nada concreto, sino que se han encontrado animales con alguna sintomatología respiratoria, por ejemplo, pero no podemos decir hasta que no hagamos los estudios y sean completos los estudios que los animales tienen alguna clase de sintomatología. Todavía es una de las cosas que está en estudio y es una de las razones por la cual estamos realizando este proyecto.
Faltan 6 minutos para las 4 de la madrugada, 23 grados en Córdoba, 20 en Buenos Aires, máxima estimada en Buenos Aires máxima, yo dije 29 grados en Buenos Aires, no, 20 en Buenos Aires, 23 en Córdoba, la máxima estimada en Buenos Aires 29 y la máxima estimada en Córdoba 27, ¿eh? Se habla de chaparrones, que no está ocurriendo en Córdoba, y de tormentas aisladas por la mañana. Vamos a ver qué pasa cuando salgamos a las 6 de la madrugada, ¿sí? Pero por ahora no hay atisbo, no se puede atisbar que pueda llover en las próximas horas. Bien, nos vamos ahora a el testimonio del ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Napoli, quien habló de las acciones que lleva adelante la provincia para potenciar las medidas preventivas de control durante las restricciones nocturnas, en el marco también del aumento de casos positivos de COVID-19. Señaló Di Napoli, en ningún momento se le cortó la libertad a nadie. Este es el diálogo que mantuvo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Sí, yo lo he escuchado, inclusive veo también que vieron que hablan de toque de queda, se confunden muchas cosas en realidad con todo esto, uh-huh. A nivel nacional inclusive. Esto es ni más ni menos que una restricción a la circulación. Y lo que no he escuchado mucho a decir es por qué se hace esto. Uh-huh. Esto se implementa para contener la circulación del virus. Tuvieron que generalmente dice no, que los jóvenes a la noche, que esto, que aquello, pero creo que lo que se dispone a nivel provincial y está dispuesto en algunas provincias a nivel nacional, que es esta restricción de circulación, apunta justamente a la noche porque es donde menos se perjudica el sector económico, uh-huh. Factor económico. Y tener la restricción esta de entre la 1 de la madrugada y las 6:30, ustedes fíjense que es donde menos actividad económica hay. Y sí está comprobado, por supuesto, que se ha prestado para realizar un sinfín de fiestas clandestinas, que con ellas se ha propagado muchísimo el virus. Entonces, cortar la libertad, yo creo que en ningún momento se le ha cortado la libertad a nadie. Lo que pasa es que también hay un tema solidario. Y cuando hablamos de solidaridad, es aquel que se contagia del virus, que ninguno de nosotros sabemos en qué momento nos vamos a contagiar, porque hasta junio, julio sí podíamos tener por ahí y estar sabiendo de dónde contrajimos un contagio, por ahí, porque por ahí habíamos compartido un mate o por ahí habíamos estado sin barbijo en algún lugar con una persona charlando y ahí esa persona había venido de Buenos Aires. Bueno, teníamos la trazabilidad, si uh-huh. quiere, en ese momento. Hoy ya no la podemos obtener, la trazabilidad, y si la tenemos es casi, son menos los casos que logramos la trazabilidad. Y solidario hablo porque cuando nosotros nos contagiamos, hasta sin saber que estamos portando el virus, podemos desparramar muchos contagios. Uh-huh. Entonces, la solidaridad dice que nosotros no es solo ayudar a la persona que se me quema la casa y con muy buena voluntad toda la gente va a ayudarla, sino que esto es aún más grave porque estamos por ahí contagiando a gente que se nos termina muriendo después en la provincia. Y eso es lo que nos está pasando, lamentablemente.
Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra del ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Napoli. Eric Nieves, vocero del Chaltén, habla de la reapertura turística en medio de la pandemia. Escuchemos la palabra de Nieves a LRA 18 Nacional Río Turbio.
Bien, la verdad estamos viendo con buenos ojos el arranque típico. Nosotros ya preferimos no hablar de temporada turística, uh-huh. ya que la temporada tendría que haber arrancado en septiembre, octubre. Claro. Entonces veremos hasta dónde da el cuero, como quien dice, en el Chaltén, como para poder estirar un poco más la punta y ver si se puede reactivar el turismo. Estamos viendo con buenos ojos, en enero hemos tenido una buena respuesta de la gente, la verdad que para febrero creemos que va a crecer un poco más el turismo, pero bien, por ahora se está trabajando y mucho para atraer al turista, no solamente de la provincia de Santa Cruz, sino también el turista nacional, teniendo en cuenta que, y esto es una realidad, el Chaltén siempre fue más un destino en mayor porcentaje, un destino internacional. Claro. Hoy hay que empezar a acomodarse para que ese 30-40% de turismo nacional que recibíamos todos los años crezca digamos, a otros niveles para poder salir de este letargo económico que ha sido la pandemia. Siempre se caracterizó por ser un destino internacional y siempre el porcentaje de turismo internacional era mucho más alto que el nacional. Con los años se ha ido emparejando muchísimo con la competencia que se ha ido creando, y eso habla de los precios, de la competencia en precios, donde hace muchísimos años el Chaltén tenía precio dólar, y hoy, digamos, con esa equiparación, digamos, de un turismo nacional, fue creciendo y nivelándose un poco más la balanza. Sabemos que estamos en pandemia, que la pandemia obviamente no terminó, entonces también los comerciantes y empresarios de la localidad también han generado distintas promociones para poder captar el turismo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos, digamos, turismo hasta marzo, abril.
La palabra de Eric Nieves, voceros de la comuna del Chaltén, localidad santacruceña. Bueno, tiempo de noticias, 4:00 a.m, llega Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se registraron 135 muertes y 12.725 nuevos contagios de coronavirus. Con los datos de las últimas 24 horas, el número de víctimas fatales asciende a 44.983, mientras que los infectados son 1.757.429. En tanto, 3.636 personas con COVID-19 se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, y la ocupación de camas a nivel nacional es del 55,9%, mientras que en el AMBA alcanza el 59,3%. Los ferroviarios acordaron un aumento salarial del 18% en 3 tramos. Los 4 sindicatos del sector firmaron la paritaria. Se estableció un 10% de incremento en enero, 4% en febrero y otro 4% en marzo, y retomar las negociaciones a partir del 13 de abril.
Tránsito.
Tránsito normal en la ruta 2, 11:56 a la costa atlántica. La ruta 74 de Madariaga a Las Armas, normal, por favor, máximo 80 para todo tipo de vehículos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Rosario el cielo está despejado, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 61%. En Buenos Aires cielo despejado, 20 grados la temperatura, humedad 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Nuevos Aires desde el río, Nuevos Aires sobre el cielo, Nuevos Aires luz y río.
Nacional.
Por eso te quiero, junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Que ha extraviado sus sueños, las esperanzas, y yo aprendí con los años que la vida la revancha. Por eso cuando amanezco, buen día me digo y doy gracias. Porque el consejo es gratuito, nunca lo doy ni lo pido. Lo que para un padre es bueno puede no serlo para el hijo. Hay quien cocina a su gusto y quien come desperdicios. Ya sé que no soy asombro, tampoco tiempo perdido. Desde que soy padre, hijo y espíritu, ya soy trino. No sé si es poco ni mucho, pero si te amo ya sirvo. Mi copla no es presuntuosa ni estribo de resentidos. Tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino. Sé que tan solo somos un ramalazo de vida, por eso no entiendo el odio, la vanidad, la injusticia, porque la mano cerrada si no puedo hacer caricia. Me esté juzgando cuando juzgue a un semejante, por eso no soy si juzgo tan ligero y terminante. Me cuido al tirar la piedra que no tenga que agacharme. La muerte en su errar eterno cuando se toma una tregua. Vive un instante la vida y ama, canta, llora y sueña. Y el mío la gozo y vivo antes que otra vez se muera. Mi copla no es presuntuosa ni estribo de resentidos. Tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino.
En el comienzo musical de esta segunda hora, el gordo, el querido gordo Alfredo Ábalos, hombre de Santiago del Estero, pero que en rigor de verdad nació en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, haciendo el tema de Pablo Truyenque, Ábalos y Santillán, Coplas para mi vino grillo.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Y 6 de la madrugada, a los compañeros y compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, no sin antes saludar a Dalila Cáceres, que se suma al gran equipo del Diario Nacional desde la operación técnica en Maipú 555. Un abrazo grande, Dalila. Aquí se comunicó Ángel de San Justo. ¿Cómo estoy hoy, eh? Buenas madrugadas, querido compañero Claudio y equipo de Radio Nacional, gracias por la grata compañía, te felicito, sos un excelente comunicador social, te mando un fuerte abrazo a vos y a todo el personal de nuestra radio pública, Ángel de San Justo. Buenas madrugadas, Claudio. Bueno, ya no puedo dejar de sonreír, la euforia de los benditos santos del día 13 será, se echa de menos su risa hasta mañana. Bueno, ustedes no pueden hablar mucho, ¿eh? Está bien que fueron épico y todo, pero la final es brasileña, ¿eh? Querida Susi, querida... Dice Susi de Cofico. Dice Susi de Cofico. Los gorilas fueron contagiados de COVID en un zoo americano. ¿Se imagina lo que sería por acá? Dice Susi de Cofico. Bueno, un abrazo grande, Susi. Gracias por tu mensaje. Siempre muy simpática. Gratifica cada cosa que escribís, ¿eh? En serio, lo digo. Grata compañía la de Susi. Hola, buen día, Claudio. A ver acá, querido, acá vamos saliendo de Piedra del Águila. Ale el camionero, Sigo en sintonía con Nacional, 13 grados en Piedra del Águila. 13 grados, no, hace mucho frío. Por acá todo despejado. Saludos a Sandra Prado. ¿Escuchaste, Sandra? Te manda saludos, Ale el camionero, Epa, vamos levantando fanáticos por todo el país, Sandra Prado, Muy bien, saludos a Sandra Prado de Ale el camionero. Sandra Prado es nuestra... Yo diría que Sandra Prado es nuestra Eleonora Duche. Cuando hablo de Eleonora Duche, la gran artista, la gran protagonista de la escena nacional. Sandra es una protagonista estelar de la escena nacional, ¿sí? Además de periodista, locutora, es una gran artista. Es una gran artista. Irrumpe en la escena Sandra y seduce con toda su magia a la platea, ¿no? Así que bueno, le mandamos un beso a Sandra, que ya en un ratito va a estar con nosotros la querida Sandra Prado, ¿eh? Como es habitual en este diario nacional. 23 grados la temperatura en Córdoba, decíamos, 23 grados, cielo mayormente nublado, máxima 27. En Buenos Aires 20 grados, el cielo totalmente despejado y la máxima 29 grados. 0810-222-0870, la línea de comunicación para que dejes el mensaje grabado, no más de 30 segundos. Bueno, hoy el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó a Radio Nacional que en los últimos 15 o 20 días se han triplicado los contagios de coronavirus y resaltó que hay un rebrote de la enfermedad. No tenemos un impacto fuerte en la terapia intensiva, pero sí vemos el impacto en los laboratorios y en las guardias, dijo el funcionario, y se manifestó preocupado por el aumento de los casos. Con respecto a los municipios que están en fase 3, eso obedece un poco a cómo se comportó la enfermedad durante todo este tiempo, aseveró el facultativo y sostuvo que empezó en Cava, siguió por el conurbano y se fue diseminando como una mancha de aceite. Todos esos municipios que tenían pocos casos o poca circulación viral fueron los últimos que empezaron a contagiarse, entonces este sería su primera ola, esta sería su primera ola. Digamos también que va a haber reapertura en los cines, va a regir en todo el país. ¿Cómo será el protocolo tras 10 meses que los cines o las salas para ver cine estuvieron cerradas? La lenta normalización de los circuitos de exhibición cinematográfica paralizados desde hace 10 meses por la pandemia y que días atrás comenzó a moverse en media docena de ciudades argentinas, sumó un espaldarazo nacional con la publicación de un protocolo que el Ministerio de Cultura acordó con las cámaras empresariales, sindicatos y sectores relacionados con la actividad. Aunque aclara que cada jurisdicción deberá presentar sus pedidos a la Jefatura de Gabinete de la Nación, que evaluará, de acuerdo al nivel de contagios en ese distrito, el texto aclara que la capacidad de las salas no deberá superar en ningún caso el 50%. En ese sentido, se aceptará la presencia de grupos de hasta 6 personas en lo que se llama burbuja de recreación, las cuales deberán mantener, digo bien, una distancia de entre 1.5 metros y 2 metros con el resto de los espectadores, para lo que se dejará una butaca libre de cada lado. Matías Álvarez Morales, CEO de Cinemark Reutz y presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas, uno de los firmantes del protocolo, graficó a la agencia oficial Telam que estamos felices, contentos y saltando en una pata. Estábamos 10 metros abajo del agua y ahora estamos a 3, ejemplificó el empresario y representante de una cámara que, según informa su propia web, representa el 34% de las pantallas del país, el 50% de venta de entradas y el 47% de facturación. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Calafate con la temporada turística y también con el coronavirus. Habló la directora de Estadísticas de Turismo del Calafate, Moira Saade, comentando que la estadía de los turistas, en este caso, es mucho más prolongada. Se dieron a conocer números referidos al turismo y el Calafate, registró 3.100 pedidos de ingreso. La directora de Estadísticas de Turismo de la Municipalidad, Moira Saade, especificó que dicha cifra está compuesta por pedidos individuales, pero en su mayoría implican grupos familiares. Este es el diálogo que mantuvo con LU23 Nacional Lago Argentino.
Se trata de más de 3.100 permisos de circulación con fines turísticos, los cuales al menos 2.000 son individuales y el resto, 3.181, son de grupos familiares de entre 3 y 4 personas. en vehículos. Uh-huh. Esto abarca el periodo del 1 al 10 de enero. Uh-huh. Es un corte que hicimos como para ir viendo cómo viene la actividad, la reactivación, la cual venimos realizándola, dando pasos, digamos, pequeños pasos, pero firmes, ¿no? Para tratar de no retroceder y no tener que... que coartar la circulación. Esto significa, nosotros lo traducimos en alrededor de 5.500, 5.800 personas. Uh-huh. Y también te comento la oferta de camas que tenemos para atender esta demanda. Es de actualmente casi 4.000 camas, pero con una variación diaria importante porque se está dando la apertura sistemática de alojamientos diariamente. Uh-huh. Por ejemplo, hoy armamos lo que es la oferta y se nos suman de 3 a 4 establecimientos de diferentes cantidad de plazas por día. Entonces ahí se complica un poco lo que es la toma de disponibilidad. Claro. Así que nos estamos más que nada basando por eso en los permisos de circulación, y a partir del día de ayer, 11 de enero, como primer día de cobro de entradas por parte de Parques Nacionales, también ese número nos está dando un indicativo de que viene francamente en aumento la cantidad de personas, ya que en el primer día se emitieron 714 tickets. Lo que nosotros estamos viendo es que la gente que decide viajar lo hace por mayor cantidad de días. Era de 2,5 a 3, pero ahora la gente que decide viajar lo está tomando directamente como vacaciones, ¿no? Y también teniendo en cuenta que no se puede salir al exterior. Entonces las estadías son más largas, pero la incertidumbre es muy grande todavía para el sector, para el sector turístico. Entonces creo que, en lo que pensamos nosotros los que estamos en el ambiente turístico es que hay que potenciar muy bien lo que es el otoño-invierno, porque una vez que se sepa cuáles son las reglas del juego y esté esté claro que los destinos no van a realizar cierres traumáticos, digamos, donde la gente quede varada, de esa manera vamos a poder brindar previsibilidad y todos esos pasajes que se vendieron en las promociones de Hot Sale, Cyber Week, Previaje y demás, que son alrededor de 30.000 tickets aéreos.
Para Calafate.
Para Calafate. Se van a ir confirmando a medida que brindemos esta seguridad, ¿no?
La palabra de la directora de Estadísticas de Turismo del Calafate, Moira Saade. Ahora nos vamos a la provincia de Salta otra vez, ¿eh? El 25 de enero vuelven las clases presenciales. Habló Roxana Dib, de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Volverán las clases presenciales a las escuelas salteñas con régimen de verano, lo confirmó la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Roxana Dib, quien informó que el lunes 18 los docentes van a asistir a las escuelas para definir la organización del trabajo de acuerdo a los protocolos para prevenir contagios de COVID-19. El diálogo de la funcionaria nacional con LRA4 Nacional Salta.
Nosotros desde el Ministerio de Educación vamos a estar viajando con los directores generales y los supervisores tanto a San Antonio de los Pobres como a La Poma y San Carlos, que es donde están ubicadas las escuelas de verano, para comenzar a hacer la organización a partir del día 18. El día lunes 18 ya los docentes van a estar en las instituciones educativas para que podamos realizar una reorganización de los estudiantes. Esto tiene que ver también con los espacios para que nuestros estudiantes puedan realmente cumplir con los protocolos y puedan al mismo tiempo tener el mayor grado de presencialidad posible. El plan jurisdiccional que se aprobó en Nación, el plan jurisdiccional de acá de la provincia de Salta, donde marca que cada estudiante tiene que tener un distanciamiento de 1.5 metros entre cada uno.
Sí.
Esto hace que, por ejemplo, si yo tengo un grupo de 30 estudiantes y las dimensiones áulicas me da para hacer dos grupos de 15 estudiantes, entonces yo voy a poder tener, por ejemplo, una semana al grupo A de manera presencial, que se llevará actividades para realizar a distancia en su domicilio, y a la semana siguiente al grupo B de manera presencial.
Claro.
Eso nos permite que nuestros estudiantes puedan consultarle a los docentes las dudas que tengan y que puedan ir construyendo aprendizajes y saberes con sus grupos de pares también.
y al mismo tiempo respetar los protocolos.
Ahí escuchamos la palabra de la Funcionaria Nacional de Educación, de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Secretaria de Gestión Educativa, Roxana Dib. Bien, seguimos con el tema docente, en este caso Bernardo Beltrán, Sindicato Argentino de Docentes Privados, quien comentó que todavía no está clara la vuelta a las clases presenciales en la provincia de Tucumán. La situación epidemiológica en la provincia se plantea como un inconveniente para el inicio del ciclo lectivo presencial. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, yo creo que acá, por parte de la docencia, una preocupación central entre varias es el tema salarial, pero este no es una cuestión que solo le atañe al Ministerio de Educación de la Nación, sino también está ligado a lo que son las responsabilidades de la provincia, o sea que quizá ahí puede ser un tema que se toque de forma indirecta, ya a partir de, bueno, de que sea importante que la Nación pueda generar un mayor apoyo a lo que son la cifra que dan por incentivo docente o capacitación, aunque esto se maneja más a nivel de las condiciones nacionales, de los gremios nacionales con el Ministerio de Educación de la Nación. Uh-huh. Pero sí, yo creo que es también importante el analizar los protocolos de vuelta a la actividad, cuáles son los márgenes que hay para una vuelta parcial o total, cómo se va ajustando el funcionamiento pedagógico, el retorno a la actividad. Yo creo que más que nada en eso puede llegar a estar centrado un diálogo con el Ministro de Educación de la Nación. Y también para nosotros es importante que en algunos casos haya escuelas del sector privado que se han incluido en planes nacionales, ya que estas escuelas están funcionando, atendiendo a sectores bastante vulnerables de nuestra sociedad, que a veces existe la visión que todos los chicos o familias que mandan a sus hijos a los colegios privados tienen una situación económica desahogada, lo cual no es para nada así.
Claro.
En algunos casos hay colegios que están directamente trabajando en zonas de pobreza, así que yo creo que esto son algunas de las cuestiones que habría que analizar con el ministro, ¿no? Yo creo que podría darse para una presencialidad parcial, pero todavía hay que esperar un poco. Hay que ver cómo se va desarrollando el escenario epidemiológico en nuestra provincia, ya que están, bueno, por lo que dicen los que entienden y los que están informados, se está viviendo un tiempo de recrudecimiento de la pandemia y que esto puede llegar a ser bastante complicado. Uno ve la información que llega del hemisferio norte, donde siempre ellos en estos puntos van como un poco más adelante, y se ve la gran preocupación que existe por precisamente el nuevo desborde de la situación epidemiológica, hasta el punto que países como Alemania están volviendo atrás en lo que ha sido la apertura de las aulas, así que yo creo que todavía no es tan clara la posibilidad de una vuelta tan certera en lo presencial.
Sí.
Yo creo que cabe esperar todavía un poquito más.
La palabra de Bernardo Beltrán, representante del Sindicato Argentino de Docentes Privados, que daba cuenta en diálogo con la Radio Pública de Tucumán que todavía no está muy claro, debido a la situación epidemiológica en Tucumán, una vuelta a las clases presenciales.
Claudio Orellano. Conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Thank you.
4:23 de la madrugada, 4:23 de la madrugada. Los datos del tiempo correspondientes a la hora 4 en Capital Federal y en Córdoba. Bueno, vamos con la de Córdoba primero. En este caso, en la capital mediterránea, 23 grados un décimo, 23.1 en estos momentos. Sigue haciendo calor, y aumentó una décima, che. 23.1, 78 el porcentaje de humedad. La presión 967.7, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, mayormente nublado el cielo. En la capital federal sigue en 20 grados, 60% la humedad, el cielo despejado, se espera una máxima de 29 grados para Buenos Aires y 27 grados para Córdoba. Pasamos a otro tema, en este caso las muertes por accidentes viales. Y puntualmente en la provincia de Santa Fe se redujeron un 40%. Esto lo dijo el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aimo, quien dio a conocer un informe de accidentes durante el año 2020, cuyo resultado fueron 334 muertes, producto de 294 siniestros de tránsito en toda la provincia de Santa Fe. Si bien el número de víctimas se ubicó en un 40% por debajo de las 563 correspondientes a 2019, un fuerte incremento de accidentes fatales durante el mes de diciembre. Vamos a escucharlo a Aimo en diálogo con LRA 5, Nacional Rosario.
Bueno, mira, evidentemente el balance es muy relativo por el hecho de la baja circulación que hubo durante la cuarentena y la pandemia. Hacía muchos meses de 2020, han dicho que muchos de nosotros, sobre todo los particulares que no teníamos actividades esenciales, no pudiéramos circular. Y por eso, al haber menos circulación, hay menos conflicto, y al haber menos conflicto, menos posibilidad de accidente, y al haber menos posibilidad de accidente, menos muertes graves, ¿no es cierto? De todas maneras, bueno, arrojó un resultado preliminar, porque esto siempre lo aclara el Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que dicho sea de paso, es un observatorio que tiene muy reconocida trayectoria, no solamente nacional, sino internacional, por el trabajo serio que hace. En esas cifras preliminares, arrojó un resultado de 334 muertos en los 12 meses de 2020, ¿no?
La palabra del subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe, Osvaldo Aimo. Compañeros que se siguen comunicando al 351-717-0505. Bueno, yo no sé si leí el de Ángel. Bueno, buenas madrugadas, querido compañero Claudio y equipo de Radio Nacional. Gracias por la grata compañía, te felicito, sos un excelente comunicador social. Te mando un fuerte abrazo. ¿Sí lo leímos? Bueno, todo el personal, manda saludos a todo el personal de la radio pública. Ángel de San Justo, lo habíamos leído. Bueno, me había parecido que había quedado colgado, Ángel. Bueno, un abrazo grande, Ángel. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Da miedo el crecimiento de casos de coronavirus en todos los distritos del país. A esta altura, cualquier argentino sabe de alguien o más o menos cercano que sea contagiado. Por favor, compatriotas, no le demos el gusto a Diego Leuco. Como decía Irma Jusit, cuídate, querete, ojito, etcétera. Abrazos desde Paraná, de Maxi. Un abrazo, Maxi, querido, y gracias por la compañía de siempre. También te podés comunicar a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. Mensaje grabado, no más de 30 segundos. Cuatro y 28, ya hora y media, y nos acompaña ahora alguien que es de la familia nuestra de la radio pública. quien hizo todas las canciones, los jingles para la radio. Y me refiero al gran Lito Nevia, hombre de Rosario, hombre preponderante del rock argentino, uno de los fundadores del rock argentino, sin lugar a dudas, Lito Nevia. Y aquí acompañado por el Negro Rada, un tema amoroso que hacen los dos, muy mimosos los dos, pero tan enternecedores, un hombre y un amanecer. Vamos a escucharlo, vamos a deleitarnos, a gratificarnos un poco y a levitar, en medio de tanta realidad. El Negro Rada, Lito Nevia, Un Hombre y Un Amanecer.
Volaron al viento un montón de cenizas, y no sé si fue el viento o yo quien sopló. Sucede que a veces es duro el pasado y acude al camino que quiero cruzar. Por eso ves, siempre hay un nuevo amanecer frente a ti. Aunque no lo ves, algo nos espera en su lugar. Y no había boda. Creo que fue un llamado de mi lucidez. Ahora sé que a veces es duro el pasado, pero mientras camino donde quiero llegar.
Thank you.
querido Lito Nevia, el bien ponderado Lito, y otro queridísimo como el negro Rubén Rada, haciendo Un Hombre y un Amanecer. Mi querida Dalila, vamos a la pausa y enseguida más Diario Nacional.
Verano. Verano Nacional 2021.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 35 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Vale Freeman, desde Esquel, Chubut. Soy percusionista de Soncoihue, grupo de folclore de proyección, y quiero compartirles Semilla del Viento. Es un adelanto de nuestro primer disco en el que venimos trabajando.
Al filo del horizonte, singladuras de sal. Destino infierno este viaje, oscura bruma del mar. Ojo de luna en las olas, guardián de esta soledad. La piel ajada de viento, ¿por qué razón me llevará? Añoro el regreso, la huella del sol que guiará. Vislumbra mi caminar, ceniciento cerco de alambre, me azota cruel la verdad.
Ranking Argentino de Canciones.
Diario de Nacional por Nacional.
Hola Claudio, me llamo Emiliano de Monte Castro y bueno, te estoy escuchando como casi todas las noches desde hace más o menos 6 meses. Y bueno, Un abrazo, muy lindo el programa.
Claudio, buena madrugada. Quisiera escuchar el tema tan ansiado de Cacho Castaña, Café La Humedad. Gracias, Carlos de Mendoza.
¿Qué tal, Claudito? Buenas noches. Bueno, el verdadero mal del mundo ya se va el 20 de enero, que es Donald Trump. Ese es el que trajo la maldad en el mundo. Y a partir del 20 de enero, acordate lo que te digo, empieza a bajar en el mundo el coronavirus. ¿Eh? Empieza a bajar exponencialmente. Increíble lo que va a pasar a partir del 20. Ese es el mal del mundo, ese es el que trajo la pandemia. Bueno, saludos, Carlos de Núñez.
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870, Emiliano de Montecastro, un abrazo enorme. Carlos de Mendoza pide Cacho Castaña. Bueno, lo vamos a poner mañana, Cacho, ¿sí? Con Café La Humedad. Vamos a ponerlo mañana para complacerlo a Carlos, que siempre nos pide algún tema. Alguien nos pedía también Horacio Guarani, alguien me pedía Horacio Guarani. Carlos de Núñez, un gran abrazo, Carlos. Bueno, vamos a ver qué pasa el 20 cuando asuma Joe Biden. Acá Oscar de Trevelín, Chubut, me dice: hola, buen día, Claudio. ¿Tendrían el agrado de pasar un tema de Horacio Guaraní? Pasamos ayer a Horacio Guaraní, ¿te acordás? Lo pasamos ayer, un tema de Horacio Guaraní. Soy Oscar de Trevelín, pero te lo vamos a pasar. Vamos a cumplimentar también con eso, ¿eh? Ya te vamos a pasar a Horacio Guaraní. Siempre está presente Horacio Guaraní en cada madrugada de la radio del país. La radio del país es Radio Nacional. La radio que está en todo el país, ¿eh? En todas las regiones, en todas las provincias. 50 radios nacionales. Y más de 100 FMs, ¿eh? Más de 100 FMs. Bien, estamos aquí con el Diario Nacional hasta las 6 de la mañana, a las 4:41, recuerdo, 351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba para que te comuniques con nosotros, 351-717-0505, y el contestador es el 0810-222-0870. Bueno, decíamos, en las últimas 24 horas fallecieron 135 personas y detectaron 12.725 contagiadas, nuevas contagiadas de coronavirus en toda la República Argentina. Con las cifras de ayer miércoles, suman 44.983 los fallecidos y 1.757.429 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De ese 1.757.000 y algo más de contagiados, el 87,42 recibió el alta, es decir, 1.536.423 y 176.023 son casos confirmados activos, ¿sí? Son casos confirmados activos. En Córdoba tuvimos hoy 818 casos, escuchaste bien, 818 casos tuvimos hoy en Córdoba, ¿sí? 818 casos. Estoy buscando acá la información que me proporciona el compañero Osvaldo Francés, siempre tan atento, Osvaldo, con el reporte diario del Ministerio de Salud, y justamente Córdoba, 818 casos, la provincia de Buenos Aires, 4.859, Ciudad de Buenos Aires, 1.204, Catamarca, 70, Chaco, 288, Chubut, 528, Corrientes, 395, Entre Ríos, 581, Formosa, 54, Jujuy, que va descendiendo, 17, Mendoza, 150, La Pampa, 229, La Rioja, 11, Misiones, 27, Neuquén, 463, en Neuquén, 393 en Río Negro, Salta, 67, San Juan, 163, está bajando mucho en San Luis también, 38, Santa Cruz, 323, Santa Fe, 1502, está ahí pegado a Buenos Aires, más que Buenos Aires, 1502 Santa Fe, Santiago del Estero, 165, Tierra del Fuego, los compañeros de Tierra del Fuego, 101, y Tucumán, 279. Bueno, decíamos en Córdoba, 818 casos, 274 corresponden a Córdoba capital, y atento con esto, 526 al interior de la provincia, donde está marcado por el turismo, siendo San Francisco, Río Cuarto y Villa María las ciudades con más cantidad de contagios. Atento a esto, En el interior provincial, San Francisco, Río Cuarto y Villa María son las ciudades con mayor cantidad de contagios, ¿sí? Esto de acuerdo al reporte que brindó el Ministerio de Salud de la provincia. Con los 818 nuevos casos, hay un acumulado de 135.417 y se reportaron 10 fallecimientos en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas y el total de decesos alcanza a los 2.563 decesos por esta causa de coronavirus. Al día de la fecha se encuentran internadas en Córdoba 544 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 22,6 del total de camas en la provincia de Córdoba. Y volviendo al tema de la COVID-19, vamos ahora con el testimonio de la psicóloga Agustina Cariza, en el espacio de la Asociación Civil Fueguina de Profesionales de la Psicología. Agustina Cariza habló sobre la salud perinatal durante la pandemia. La salud mental en este periodo es un concepto no muy conocido, pero dentro de la psicología se trabaja en lo que tiene que ver con el acompañamiento a mujeres, hombres y familias que están transitando la etapa de un nacimiento. Vamos a escuchar el diálogo de Cariza para LRA24, Nacional Río Grande.
Tal cual. Bueno, como vos bien dijiste, ¿no? El embarazo y el puerperio o el posparto, como se conoce, ya de por sí son momentos que se consideran de gran vulnerabilidad, ¿no? La transición hacia la maternidad es un proceso que es altamente complejo y es considerado una crisis vital dentro de la psicología. Nosotros no entendemos la palabra crisis como algo negativo, sino relativo al cambio, ¿no? Una transformación, una reorganización de muchas cosas, de identidades, uh-huh. Y también hay cambios a nivel físico, neurológico, psíquico. Las sensaciones normales o esperables dentro de un embarazo y del posparto inmediato son la sensación de tristeza, de soledad, de ansiedad, incertidumbre, y son todas sensaciones que en este contexto de crisis circunstancial, en este caso que es la pandemia, se intensifican, ¿no? Entonces aparecen nuevos temores y nuevas sensaciones que suman a las que ya venían siendo normales dentro de esta etapa. Como vos bien decías, bueno, hay, por ejemplo, en esta etapa hay mayores temores por esto de no poder acudir a los controles médicos con normalidad, temor al contagio de la mujer embarazada, del bebé. Después hay que pensar también en el tema del aislamiento social y la sensación de soledad, ¿no? Me parece que esto de vivir en una isla, hay muchas mujeres que están lejos de su familia de origen y que no tienen tal vez el acompañamiento cercano de la familia, y esto se intensifica hoy en día, ¿no? Me parece que maternar en estos tiempos actuales es todo un desafío. También hay un contexto de emergencia de la salud pública en donde se empiezan a implementar protocolos y prácticas de atención a la maternidad que son excepcionales y que hay que respetar en algún punto, ¿no? Por el trabajo que están haciendo los médicos hoy en día. Pero también eso genera temores, ¿no? Hay un aumento tal vez de intervenciones que son innecesarias o disminución en los tiempos de internación de las mujeres. Me parece que también aumenta, por lo que se ve en consulta, el miedo a no recibir la atención deseada en algún punto. Y desde nuestro lado lo que se propone o lo que se trata es de prevenir, llegar a digamos, extremar los cuidados, ¿no? Prevenir, cuidarse más, y en algún punto entender y comprender que es una situación excepcional que estamos atravesando a nivel mundial y anticiparse mentalmente a que las cosas no van a ser tales como lo planeaban, lo fantaseaban, o lo imaginaban para esta etapa tan importante que es convertirse en madre, pero eso no significa necesariamente que sea una experiencia mala o negativa o algo peor, ¿no? Hay que tratar de ver el lado positivo, si así se puede, que es disfrutar el día a día, la mayor intimidad, el estar en casa junto con la familia más tiempo.
El embarazo y el posparto en pandemia, abordado por la psicóloga Agustina Cariza en diálogo con LRA 24 Nacional Río Grande. Bueno, hay mucha preocupación en Gualeguaychú por el incremento de casos positivos de coronavirus. Habló el integrante del COES de Gualeguaychú, Federico Gini, señalando que hay que desterrar esa idea que los jóvenes son inmunes. Gini, médico e integrante del COES de Gualeguaychú, sostuvo que el incremento de casos positivos de COVID-19 en jóvenes de 20 a 40 años sucede por un incremento de circulación y por la asistencia a reuniones no permitidas. El diálogo que mantuvo Gini con LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Sí, esto es así. Está requiriendo más internación que antes. También estamos viendo una internación en terapia intensiva de pacientes de 40 años, por ejemplo, que antes casi no se veía. Entonces se ven cambios en la enfermedad, así como se han visto cambios en el virus que lo llevó a formas más transmisibles. Entonces hay que tratar de desterrar la idea esa de que los jóvenes son inmunes o de alguna forma lo pasan como un resfrío común y que el problema es que complican a sus padres o a sus abuelos, que esa parte es cierta. Pero a mí me ha tocado ver miocardiopatía dilatada, fibrosis pulmonar, síndrome post-COVID, pacientes que antes que se hacían serie de 50 flexiones de brazo y ahora no pueden acompañar, o en su momento cuando había clase por Zoom no podían hacer la clase de educación física de salita de 4 de salita de jardín porque se agotaban y le faltaba el aire. Entonces estamos viendo mucha más afección en gente joven y más internación. Y hemos tenido fallecidos de 27 y de 28 años en la provincia. Entonces hay que tomar conciencia, aparte de la solidaridad con la gente mayor, que siempre tiene que estar, de que les puede tocar a ellos. Sí, sí, pues, secuelas y muerte también. Sí, sí, exactamente.
Bueno, la palabra de Federico Gini, integrante del COES de Gualeguaychú. Bueno, preocupa la situación sanitaria en esa ciudad del departamento Gualeguaychú, en Entre Ríos, preocupa la situación sanitaria, naturalmente por el crecimiento, por el importante número de casos de coronavirus que están teniendo lugar ahí en esa localidad entrerriana. Y habló el periodista de Gualeguaychú, Mario Toledo, refiriéndose justamente a la situación epidemiológica y sanitaria en el departamento, el cual ha sufrido un importante número de casos de COVID-19, hecho que puso al límite la ocupación de camas de terapia intensiva en el Hospital Centenario. Vamos a escuchar la palabra de Toledo, quien también indicó que el director del Hospital Eduardo Elías manifestó que más que un rebrote parecería una nueva ola. Vamos a escuchar el diálogo del periodista de Gualeguaychú con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
La ciudad está complicada a nivel casos activos de coronavirus, ¿no? Uh-huh. El parte del día de hoy está indicando que estamos, bueno, más o menos en la media de estas últimas semanas, ¿no? Estoy hablando de 70 casos. Son 70 casos nuevos que están registrados en lo que es el departamento Gualeguaychú, ¿no? Y está, bueno, el pedido del intendente, que se lo elevó en las últimas horas al gobernador, que es un pedido expreso del COES local para, bueno, tratar de reducir las reuniones, ¿no? Recordá que hasta ahora son 20 personas máximo al aire libre. Bueno, la idea es reducirlas a 10. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que te dicen desde el hospital? Hoy están prácticamente al borde de la saturación, ¿no? Porque es una montaña rusa todo esto. A ver, el alivio viene lamentablemente no cuando se les da el alta en terapia intensiva, sino cuando lamentablemente fallecen. Uh-huh. Porque esa es una realidad que lo dijo hoy el director del hospital, ¿no? A ver, no es una realidad diaria, pero es lo que pasó, por ejemplo, en las últimas horas, porque hasta ayer a la tardecita teníamos de 10 camas, 9 que estaban ocupadas. De terapia intensiva estamos hablando, ¿no?
Sí, sí.
Está prácticamente saturado lo que es la terapia intermedia. Uh-huh. Eso es lo que se conoció en las últimas horas. Esto es el minuto a minuto, y uh-huh, ustedes lo saben, uh-huh, más que nosotros, ¿no? O sea, lamentablemente ni siquiera podemos hablar o pronosticar lo que puede llegar a ocurrir al día siguiente. Lo que sí llama mucho la atención es que hay mucha gente que está aislada, estamos hablando de cerca de 2.000 personas, o sea que bueno, a ver, acá hoy por hoy los hisopados se realizan para aquella gente que, bueno, que presenta un síntoma y son población de riesgo o son gente mayor a los 60 años.
Exactamente 4:54, la temperatura 19.6 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, humedad 60%, se espera una máxima de 29 grados en Córdoba, 23.1, el cielo mayormente nublado, humedad 78%, se espera una máxima aquí en la capital mediterránea de 27 grados. Ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires, donde habló el intendente de Mar Chiquita, confirmando que no hay riesgo sanitario. Jorge Paredi, intendente de Mar Chiquita, participó del encuentro que tuvo ayer el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, con autoridades de las localidades de la costa atlántica. En cuanto a las vacaciones del verano 2021, en su localidad resaltó que no hay riesgo sanitario en este momento. El gran tema del momento es que estamos vacunando y el resto está bajo control. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Ayer fue una reunión amena de trabajo, como las que viene haciendo el gobernador a lo largo de la costa bonaerense, se hizo en Mar del Plata, después en San Bernardo, ahora se había decidido Santa Clara. El gobernador llegó a las 10 de la mañana con su equipo, con Goyán, con Berni, con Augusto Costa, con Carlín Bianco. Fue una reunión de trabajo con todos los intendentes de la zona, sin distinción de banderías políticas, donde cada uno explicó los matices de cómo viene la temporada, en lo epidemiológico, en lo turístico, y después de eso el gobernador se comunicó con los 135 intendentes por Zoom y para darle las últimas novedades también, y después hizo la conferencia de prensa donde enfatizamos muy claramente que lo más importante en este momento es que se está vacunando. Yo creo que la gran noticia para ustedes los medios es que la provincia de Buenos Aires está vacunando, ya terminando con los trabajadores esenciales de la salud y esperando la semana que viene la segunda tanda que va a venir para hacer el refuerzo de la gente de salud y a partir de febrero, con la gran cantidad de vacunas que van a venir, que el gobernador estimó en 1.5 millones de dosis para la provincia de Buenos Aires, vamos a estar trabajando muy fuerte en la vacunación. Mira, ayer estuvimos de recorrida, después se fue el gobernador, que tuvo la diferencia de quedarse a almorzar con algunos intendentes, y después yo me fui a recorrer con el ministro Costa, ministro de Turismo, y la Secretaria de Turismo de la provincia también, la zona de Mar de Cobo y Mar Chiquita, y acá se da un distanciamiento natural, porque nosotros la naturaleza nos favorece mucho en playas amplias, ¿no es cierto? Pero en líneas generales la gente se comporta bien, está a distancia, se cuida, cuando va al negocio usa el barbijo, va al supermercado, a la panadería, el comportamiento en líneas generales es bueno. Ahora, como estamos en plena pandemia y hay que seguir con esto, nosotros desde el Estado tenemos que seguir persuadiendo y en el caso de los jóvenes y de los horarios tenemos que seguir trabajando para que se cumpla el protocolo y ser en eso muy firme, ¿no es cierto?
Bueno, los investigadores, a propósito, bueno, escuchamos al intendente Mar Chiquita, ¿no? Los investigadores alertan a propósito de información falsa contra las vacunas. La Sociedad Argentina de Investigación Clínica, SAIC, emitió un comunicado sobre la información falsa que circula sobre la vacunación contra la COVID-19. Alejandro Curino, presidente de la entidad, alertó sobre la situación y esto dijo a Radio Nacional Buenos Aires.
Estamos sumamente preocupados porque estamos observando no solo esta campaña anticientífica, antivacunación COVID-19, sino que estamos observando el efecto en la población, ya que nos transmiten a la sociedad miedos que son los mismos que vemos que los miedos que nos transmiten, las preguntas que nos hacen son las mismas que ciertos medios de difusión y cierta dirigencia política transmite con un objetivo que aparentemente, por lo que se escucha, es directamente de asustar a la población para que no se vacune. En ese sentido, desde la sociedad queremos decirle que todas las vacunas contra COVID-19 que han sido aprobadas por los entes reguladores han cumplido con todos los pasos que corresponden, que demuestran su seguridad y su efectividad como todas las otras vacunas que hace más de 100 años la humanidad se viene aplicando. Muchos de los temores que nos trasladan es que se hizo muy rápido en este caso, lo cual es lógico porque es una pandemia grave que está afectando a todo el mundo. Y la velocidad se debe primero a que se disponía ya de métodos con virus similares de vacunación y segundo a que los estados han puesto a disposición sus hospitales para muchos estados, entre ellos el argentino, para hacer los ensayos clínicos que corresponde, y también un gran número de personas en todo el mundo se han ofrecido como voluntarios, y además hubo inversiones millonarias por parte de muchísimos estados del mundo. Todos estos factores que nombro han permitido realizar los ensayos clínicos a mucha más velocidad que en otros casos, pero en todos los casos de las vacunas que han sido aceptadas por los organismos que corresponde para administrar a seres humanos, desde la sociedad queremos transmitir la certeza absoluta que tienen toda la efectividad y seguridad que corresponde a cualquiera de las vacunas. Uno se lastima, se corta, digamos, en un jardín, en un baldío, con una lata, va al médico y le dicen que se va a poner la vacuna antitetánica. Y nadie pregunta si es rusa, comunista, capitalista, china, japonesa, etcétera. Se la pone y listo. Pero en este caso, insisto, nos preocupa mucho esta campaña antivacunación para la COVID-19 que estamos observando, y por eso queremos transmitirle desde la Sociedad Argentina de Investigación Clínica justamente la tranquilidad a la población de que se vacune, porque es la herramienta más segura y más importante que tenemos para combatir esta pandemia.
Bien, la palabra de Alejandro Curino, presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, donde alerta sobre información falsa contra las vacunas, en diálogo con Nacional Buenos Aires. Tiempo de síntesis informativa en la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina pasó un minuto de la hora 5. Amenazaron de muerte a Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo, fue agredido en una confitería frente al Congreso. La investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Castanelo y por el hecho fue demorado un hombre de 73 años que no contaba con antecedentes. El tren que une Buenos Aires con Mar del Plata tendrá 3 frecuencias diarias a partir del próximo lunes. Se agregará un servicio que saldrá desde Plaza Constitución a las 6:22 y retornará desde la ciudad balnearia a las 14:07. El costo del pasaje es de 660 pesos para viajar en primera y de 795 para hacerlo en Pullman.
Tránsito.
En estos momentos, la ruta 7 totalmente habilitada, la Laguna La Picasa. Por favor, circular con suma precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, cielo parcialmente nublado, con relámpagos, sin truenos. 20 grados una décima la temperatura, humedad 61%. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
La radio pública.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra.
Volvamos a escucharnos.
Las cosas de la vida estoy considerando, porque sus enseñanzas el tiempo va dejando.
Esa es la charla.
No hay que envidiar al que anda detrás de su dinero, bien hecho si le alcanza para ganar el cielo. Estarán bien maduras cerca de mi partida.
de la vida. Encontrarás donde andes caminos con espinas, más bien que Dios los guarde de las almas mezquinas. Recogeré mis copas del árbol de la vida, estarán bien maduras cerca de mi partida.
La gran Nacha Roldán, enorme intérprete formoseña, junto a Cuti Roberto Carabajal, haciendo el tema de Peteco Carabajal, Carlos Oscar Peteco Carabajal, Las cosas de la vida.
De este a oeste, de norte a sur, toda la potencia informativa de Radio Nacional en Diario Nacional.
Y 6 de la madrugada, ya transitando la última hora del Diario Nacional de este jueves 14 de enero del año 2021. ¿Cómo se pasa volando la mañana, la madrugada? Qué lindo horario la madrugada. Estamos bien levantaditos, bien despiertos a esta hora, A ver cómo te estás levantando vos, A ver, llamanos al 351-717-0505, 351-717-0505, o dejás mensajes grabados al 0810-222-0870. -19.6 la temperatura en Buenos Aires, 60% de la humedad, cielo despejado, máxima 29 grados, no se puede atisbar que haya lluvia, va a ser una jornada normal en Buenos Aires. En Córdoba se hablaba de chaparrones, no ocurrió nada de ello, ¿no? Y se habla de tormentas aisladas por la mañana, pero por ahora tenemos 23.1, el cielo mayormente nublado, humedad 78% y máxima estimada 27 grados. Bueno, y habló la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, señalando que en Precios Cuidados multiplicamos marcas y productos. La funcionaria, secretaria de Comercio Interior, reiteramos, se refirió a la nueva canasta de artículos de Precios Cuidados que entrara ayer en vigencia y destacó que alcanza a 660 productos, el doble que tenía en enero del año pasado. El diálogo con LRA1 Nacional Buenos Aires, al programa Radio País, que conduce Federica y Mario Giorgi.
Los Precios Cuidados es un programa que incorpora productos que se van a mantener todo el año. ¿Por qué esto es importante? Porque los productos tienen que ser referencia en su góndola, entonces no pueden estar entrando y saliendo del programa, porque si no, dejan de cumplir ese rol. Y son productos que además van a siempre tienen el mismo precio. Yo tengo una lavandina o una mermelada o un jabón de lavar y tienen el mismo precio en todos los, digamos, entre supermercados, las bocas de expendio, los comercios que tienen Precios Cuidados. Y eso es importante, pues sabemos que muchas veces incluso el mismo supermercado puede tener en dos sucursales dos precios distintos. Entonces esto realmente logra tener referencia y además tiene el mismo precio durante 3 meses. El precio congelado hasta abril van a tener el precio que tienen ahora. Entonces, ese digamos, ese elemento lo que hace es fortalecer con 260 productos nuevos la referencia en sus góndolas. Los nuevos productos tienen que ver no solo con frescos, que recién decías, y además, por ejemplo, las frutas, que tienen que ver con las frutas de estación, sandía y melón, y otras verduras, sino que también multiplicamos marcas, pusimos muchas nuevas marcas y primeras marcas, nuevos productos, nuevas categorías, que no estaban antes, digo, desde conservas de tomate a café soluble, pasando por conserva de choclo, azúcar, alfajores, que entiendo que no te va a parecer bien, pero muchas, otra vez era si había gaseosas solo con azúcar. Sí. Por eso, hemos incorporado también productos tan interesantes como muchas más marcas de leche larga vida. Entonces nosotros ahora tenemos 12, triplicamos la representación de leche, tenemos 12 marcas de leche, no solo en los sachets, sino también larga vida, y a buen precio. Entonces eso también nos sirve de una referencia importante para este producto. Duplicamos los productos que tienen que ver con el, digamos, esenciales COVID, lavandinas, alcohol en gel, que la verdad que todavía se siguen usando bastante, los antibacteriales. No, el debate más importante, porque el tema es que nosotros entendemos perfectamente el tema de la mejor alimentación. De hecho, desde la Secretaría de Comercio Interior, junto con el Ministerio de Salud y también acompañados por el Ministerio de Agricultura, fuimos una de las áreas que más impulsamos el tema del etiquetado nutricional frontal, es decir, que los alimentos tengan esa etiqueta delante que nos permita decir si son altos en azúcares, altos en sodios o altos en grasas, directamente. O sea, y esa es una forma de cuidar a las y los consumidores para tener la alimentación. Nosotros estamos, por supuesto, preocupados, digamos, desde nuestro rol de la Secretaría de Comercio Interior, por este tema. Ahora bien, en el programa de precios cuidados, y en particular en lo que nosotros buscamos ser referencia de precios, nosotros no armamos una canasta con el tema nutricional. Por supuesto que nos preocupa, nosotros fuimos ampliando, de hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, con la canasta para celíacos. Y esta vez nosotros seguimos sumando a lo largo del año y ahora tenemos 34 productos para celíacos en la canasta de precios cuidados.
La palabra de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Recordamos que tras una reunión del Consejo Agroindustrial Argentino, el gobierno de la Nación decidió sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación de maíz por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones con el compromiso del sector privado. Habló a este respecto el titular de la Bolsa de Comercio, José Martins, y dijo que hay maíz suficiente para satisfacer la demanda interna hasta la cosecha, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Donde, en primer lugar, queríamos llevar tranquilidad que hay stocks de maíz suficientes para atender la demanda interna, que eso de ninguna manera ponía en riesgo el abastecimiento interno. Con lo cual, el primer acuerdo que llegamos es que se levantan las restricciones a los registros de exportación de maíz, con un compromiso de ambas partes, gobierno y privados, de ir monitoreando periódicamente la evolución del registro de exportaciones, que se preserve el mercado interno, y esto tratando de empalmar la cosecha, que como ustedes saben, el maíz está próximo a llegar, el mes próximo ya va a haber nueva cosecha. El gran miedo de los funcionarios de gobierno tenía que ver que se exporte todo el maíz y que no quedase maíz para atender las demandas del consumo interno, es decir, para los que producen pollo, huevos, cerdos, polenta, etcétera. El miedo pasaba que nos quedásemos, que se exporte absolutamente todo y que no quedase nada para abastecer. Esto no es así. Según fuentes privadas, inclusive del mismo Ministerio de Agricultura, quedan entre 8 y 10 millones de toneladas, con lo cual es más que suficiente para atender la demanda de todos estos sectores de aquí al mes próximo que entre la cosecha nueva.
Sumado al testimonio del titular de la Bolsa de Comercio, José Martins, habló Pablo Zurro, intendente del Frente de Todos en Pehuajó, criticando duramente a la mesa de enlace, señalando que el lockout patronal perjudica al chacarero. Habló del paro de 72 horas impulsado por los muchachos de la mesa de enlace, por estos muchachos impresentables de la mesa de enlace, en respuesta al cese de exportación de maíz por 90 días, medida que ya fue levantada parcialmente por el gobierno nacional. Vamos a escuchar al intendente del Frente de Todos, Pablo Zurro, en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
No, es un mensaje porque no tengo nada con los compañeros, pero veo que los intendentes del interior no hablan, que la sociedad rural y los grupos hegemónicos y las siete exportadoras de granos que manejan el mercado han planteado una situación que es mentirosa, la verdad que es mentirosa, y creo hablamos del 2008 después. Uh-huh. En realidad lo que le pide el gobierno son 3 meses en las cuales no se exporte maíz, dada que la producción de maíz estaba escaseando hasta la próxima cosecha, y que el maíz se le da a los cerdos, se le da a las vacas, se le da a los pollos, se le da, hay de todo tipo de derivados del maíz, y esto un chacarero que me lo va a entender, que tiene cerdos, esto mata esto. Entonces, en un país donde nos agarró primero la pandemia macrista y de Vidal, porque nosotros estábamos en provincia de Buenos Aires, pero uh-huh. La pandemia macrista fue vergonzosa, nos agarró la pandemia macrista, nos pasó de todo, salimos de esa pandemia, nos agarró una pandemia mundial, en el cual, te digo, por Pehuajó y por todos los lugares, uh-huh. se fundían los gimnasios, se fundían los comercios, tenían todo el mundo que estar cerrado. Nosotros tenemos un partido de 42.000 habitantes, pero 453.000 hectáreas en la pampa húmeda y 3.000 kilómetros camino rural. Nosotros le aseguramos la conectividad al campo, porque el campo no dejó de negociar, no dejó de... Y me parece bien, ¿eh? Y tuvieron una cosecha espectacular, y me parece bien, porque no soy ningún resentido, hablar de la redistribución de la riqueza no ser resentido, y porque si no te ponen en un plano en el cual no soy, uh-huh. y cuando pasa todo esto, después le pedís 3 meses, y hacen un escándalo, y no quieren, y se plantan, y que vamos a cortar ruta, y que vamos, y que va, ya lo vimos al 2008, donde le hicieron creer a los chacareros que lo estaban apoyando, cuando en realidad, el 2008 era una pelea también por la redistribución, que fue vergonzosa, y que estoy a favor a morir de la 125, después le salió bien, inclusive el negocio, después el traidor de Cobo, le salió bien el negocio, pero dejan una semilla en la cual ellos creen que si un gobierno nacional y popular le fija alguna medida, ellos pueden, está bien que dentro de la democracia se pueden torcer el brazo. Es una locura.
Muy bien, Zurro, ¿eh? Excelente, Pablo Zurro, excelente. El intendente Pehuajó criticando duramente a estos muchachos de la mesa de enlace, diciendo que el lockout patronal perjudica al chacarero. Se suma también el testimonio del ex director de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, quien afirmó que al dejar sin efecto el tope diario de exportación de maíz, la que va a perder es la mesa de los argentinos. El diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Es una decisión que habría que ver cómo se desarrolla en el tiempo. Por principio me quisiera que hubiera sido importante que se incluyera en la declaración final a los ataques a la propiedad privada que hubo, o los atropellos que sufrió la planta de agricultores federados agremiados. Hubiera sido bueno eso, que se dejara muy en claro de que la propiedad privada es para todo, no es solamente de que la derecha puede avasallar la propiedad privada de los otros, y cuando uno toca una medida regulatoria para cualquier política saltan con la defensa de la propiedad privada. Me parece que eso debería haber estado en el comunicado final que se firmó entre la cadena agroindustrial y el gobierno. Segundo, yo mucho no le creo a la cadena agroindustrial, porque primero los datos eran que había 4 millones de toneladas, después aparecieron 6 millones. ¿Dónde estaban esos 6 millones de toneladas que aparecieron de golpe? ¿Cuál es el rol que va a cumplir esta cadena agroindustrial, que es la que maneja los puertos privados en la República Argentina, la que maneja Augusto y Piacere en la exportación, la que nunca se la puede controlar ni regular nada, ni pesar los granos? Me hubiera gustado también que hubiera algún mecanismo regulatorio del pesaje de los granos en la República Argentina para transparentar esa cadena de maíz.
La palabra del dirigente agrario Pedro Peretti. ...23 grados en Córdoba, actualizando los datos, humedad 79%, cielo mayormente nublado, la presión 967 decimal 8... 967 decimal 8... Viento del norte, 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, 5:19 de la mañana. 19 grados 6, la temperatura en Capital Federal, cielo despejado, se espera una máxima de 29 grados. Acá en Córdoba, 27 de máxima. Y la provincia de Catamarca va a recibir 25 millones de pesos destinados a familias productoras. El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, junto al ministro de Agricultura y Ganadería, César Tobías, participaron de la reunión del comité donde se aprobaron tres proyectos del programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino por 25 millones de pesos. Tras el encuentro, el ministro Tobías expresó que en el ministerio trabajamos en programas nacionales con fondos internacionales y los canalizamos con productores. El diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
El programa en sí, que es Procanor, se denomina este programa nacional, que sí, quiere decir Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino. ¿Sí? Es el, hay otras provincias más que también están pujando para conseguir estos créditos. Tiene un monto fijo de casi 1.200.000 euros para programas de capacitación y de tecnificación para Catamarca. Así que estamos trabajando a full para tratar de hacer y generar más proyectos, tratar que la gente se asocie como productores y empezar a formular proyectos para bajar ese dinero que está, es como un cupo que está destinado para nuestra provincia. Digamos, son estos primeros tres proyectos que son 25 millones de pesos, un poquito más.
Bien.
Corresponden específicamente a tres proyectos, uno que es de la gente acá de Colonia, de Nueva Coneta, de Colonia del Valle y Nueva Coneta, que es importantísimo para nosotros porque se refiere a proyectos de irrigación por goteo, que es un problema muy grave que tienen las colonias, así que esta es una oportunidad para empezar a implementar, que son 29 hectáreas que en primera instancia se va a poner este sistema de riego, más todos los reservorios de agua también dentro de Intrafinca, y unas tareas de infraestructura que tiene que hacer la EXAPEM y también el municipio, porque estamos hablando de proyectos donde articula tanto el gobierno provincial como el nacional, el municipal y empresas como la EXAPEM, por ejemplo, para poder llevarle la energía para que esto funcione. Estos son 29 familias, como les decía, que se van a ver beneficiarias y que después pueden ampliar la tecnificación de riego por goteo hasta 4 hectáreas más, así que va a ser, digamos, muy productivo para esta gente.
La palabra del ministro de Agricultura y Ganadería de Catamarca, César Tobías. Nos vamos ahora a Mendoza, donde en General Alvear se incorporó alta tecnología para la vitivinicultura y el agro. Habló el intendente de General Alvear, Walter Marcolini, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Significa un gran avance para el sur de la provincia. Es una mirada estratégica que ha tenido el gobierno provincial y lo agradecemos profundamente, y al ISCAMEN, que ha pensado que en General Alvear puede estar este centro de distribución que sirva para distribución a diferentes oasis del país, pero muy especialmente a la Patagonia, para todas las zonas libres de mosca del Mediterráneo. Uh-huh. Este centro de distribución de adulto frío viene a completar o a complementar el enorme proyecto que Mendoza tiene y lleva adelante desde la bioplanta de Santa Rosa, que hay que recordar que hay solo 4 en el mundo y que Argentina cuenta con una y que está en Mendoza, y que eso nos pone nuevamente en materia de tecnología biológica y sobre todo de biotecnología en un avance enorme. Así que también va a llegar ahora a la mañana, está en este momento viajando el gobernador Rodolfo Suárez, el ministro Enrique Baquié, Alejandro Molero, que es el presidente de ISCAMEN, que es un coterráneo alvearense, está aquí esperándolos, y también está llegando la empresa Aerotec, los titulares de la empresa, que uh-huh. son quienes tienen a cargo la distribución de la mosca, y han hecho todo este desarrollo nuevo, ya no para que se ubique quien nos escuchan, se lanzaba la mosca en bolsitas,
sí,
donde iba la pupa, y luego, una vez que estaba en contacto en el lugar que caía se desarrollaba esa pupa. Ahora se, ya es directamente lo que se distribuye, es el adulto totalmente desarrollado, que un nuevo sistema que le hicieron a los aviones para poder distribuirlo y que sea mucho más efectivo ese adulto esterilizado para el control biológico de la plaga. Y estos son avances importantes para Mendoza, para mejorar nuestra agricultura, le pone un nivel de sanidad muy significativo, y creo que es un gran aporte que ha hecho el ICAMEN y que está haciendo a la provincia, y es quizá a veces no dimensionamos esas cosas importantes que hacen un diferencial de Mendoza. Entonces, que hoy se pueda poner en este centro de distribución ya en plena actividad es un gran paso, además genera puestos de trabajo también y nos pone, nos acerca hacia la Patagonia en la distribución de la mosca, y eso también nos trae asociado a otro proyecto muy importante, que es el desarrollo de nuestro aeródromo municipal, que nosotros lo tenemos proyectado como aeropuerto de carga. Así que ahí hay una serie de asociaciones que son positivas, que es para también desde lo público-privado para el desarrollo de General Alvear.
La palabra del intendente de General Alvear, Walter Marcolini, dando cuenta que están incorporando alta tecnología para la vitivinicultura y el agro. Cambiamos totalmente de tema, nos vamos a la provincia de Entre Ríos a las 5:26. La Justicia Federal de Concepción del Uruguay comenzó a investigar los vuelos de la muerte en la zona de Villa Paranacito, en Entre Ríos. El expediente sobre la existencia de estos vuelos existe en la Justicia Federal desde 2016, debido a una denuncia del periodista Fabián Mañota. Estas zonas han sido el patio trasero del genocidio, dijo la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Bueno, mira, al asumir la investigación, la causa estaba iniciada, pero lo cierto es que faltaban adoptar varias medidas de prueba. Yo inmediatamente, al ver la importancia de la causa, la importancia histórica, ¿no es cierto?, pedí asistencia a un área del Ministerio Público Fiscal que por suerte apoya en la investigación a los fiscales, que se llama Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y bueno, que tiene la especialidad, ¿no es cierto?, en poder investigar este tipo de casos. Así que a partir de ahí propusimos al juez una serie de medidas de prueba que faltaban, y bueno, por suerte a partir de allí la investigación fue tomando otro color, ¿no?
¿Qué avances hay en la causa al día de hoy?
Los avances que fue habiendo en la causa es que bueno, a partir de estas medidas de prueba que te comentaba, comenzaron a aparecer actas de defunción en cementerios que todavía no habían sido rastreados. NN por causa de muerte violenta entre los años 76-83 en la zona del río, ¿no? En la zona del río Uruguay, del delta entrerriano y demás. A partir de esas actas de defunción, lo que podríamos llegar a encontrar es la identidad de esas personas, que posiblemente sean personas que hayan sido justamente arrojadas desde aviones hacia el río.
¿Qué tienen en común los testimonios que se recopilaron hasta el momento?
Los testimonios en general todos coinciden en que en la zona de Ibicuí y Joltibicuí, Paranacito y demás, era muy común ver aviones que arrojaban bultos, que después encontraban cuerpos en el río, cuerpos que muchas veces estaban atados con frazadas, envueltos, atados con alambre en sus manos y sus pies. Con lo cual, este tipo de testimonio y de un hecho tan aberrante como atípico para la zona, nos da la pauta de que el hecho está probado. Efectivamente, eso existió porque mucha gente relata haber visto tanto los aviones arrojando los cuerpos como los cuerpos flotando en el río.
¿Por qué es importante seguir sumando testimonios?
La importancia de seguir sumando testimonios es que nosotros lo que necesitamos develar es, por un lado, la identidad de los cuerpos. Por esa razón es importante sumar testimonios que, por ejemplo, pudieran decir dónde fueron enterrados esos cuerpos, si es que fueron enterrados. Sabemos que algunos sí lo fueron. Tenemos una punta de investigación que es que hubo un lugar específico donde en general se enterraban, Hubo muchos testimonios que dijeron que veían barriles llenos con cemento y adentro cuerpos. Esta fue una forma de intentar ocultar los cuerpos de las víctimas de Orleti, por ejemplo. Así que, bueno, tener este tipo de testimonios nos podría ayudar a develar, ¿no es cierto?, que quiénes fueron las víctimas de estos hechos tan terribles, ¿no?
Desgarradora reseña de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, quien señalaba que en relación a los vuelos de la muerte durante la dictadura genocida, estas zonas han sido el patio trasero de los asesinatos, de las torturas, del genocidio, ¿no? Tremendo, tremendo relato de la fiscal federal de Concepción del Uruguay. Grados la temperatura en Córdoba, el cielo mayormente nublado, máxima 27 grados en Capital Federal, 19.6, cielo despejado, máxima 29. Ya a las 5:30 de la mañana, vamos a amenizar con un poquito de música. Le mando un abrazo grandote a Mario Giorgi, que ya está despierto, querido Mario, ya preparándose para lo que va a ser el editorial en el programa de Chelo, y luego ya participando activamente en Radio País junto a Federica a partir de las 7 de la mañana por la radio pública. Bueno, vamos a escuchar a esta enorme intérprete brasileña, que nosotros la conocimos allí por la década del 80, pero en rigor de verdad comenzó allá por la década del 70. Famosa intérprete, nacida en San Salvador de Bahía un 25 de diciembre de 1949. Ha cantado tanto en su idioma materno, que es el portugués, como en español, obteniendo de alguna manera un éxito similar al que tuvo Roberto Carlos. Y me refiero a la gran Simone, una representante de la canción romántica, una representante de la música popular brasileña y también del samba. Y en este caso un tema que fue muy popular allá por 1982. Pão e poesia, pan y poesía, Simone.
Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Se a vida fosse trabalhar nessa oficina, fazer menino ou menina é difícil e maracar. Virtude e vício, liberdade e precipício, fazer pão, fazer comício, fazer voo e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço e o portão do paraíso é teu abraço. É a faculdade de sonhar, é a poesia.
Vamos a la pausa y enseguida toda la información, se viene el deporte, tenemos más información y Sandra Prado en el Diario Nacional. Gracias, vamos Dalila.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
La radio pública tiene idoneidad.
Atom Protect, el barbijo que cuida a tu familia. Atom Protect. Te cuida mejor. www.atomprotect.com.
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
Enero 2021. Se dice en Nacional.
El diario de Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bueno, saludos de acá de Orán, Salta. Un abrazo grande y bueno, pongan buena música, pongan folclore.
Estimado Claudio, tu medio tocayo Jorge Claudio de Coglan, en la ciudad de Buenos Aires. Me encantan las pilas que tenés vos a la mañana temprano, que si alguien no se despertó demasiado, viste, lo sacudís. Buen programa, buenos temas. Recién lo estaba escuchando a Peletti diciendo siempre la verdad, viste. El campo, el amado campo. El campo somos todos, pero el amado campo...
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. Le agradezco mucho a Jorge Claudio de Coghlan, ahí refiriendo a las expresiones de Pedro Peretti, quien fue muy duro con la mesa de enlace, y al amigo de Orán, que pasamos folclore toda la madrugada, amigo de Orán. Si escuchó el programa de las 3 desde la madrugada, hemos pasado tango, folclore, bueno, ahora hemos pasado un poquito a Simone. Hemos amenizado un poco con música de Brasil, un poquito de música de Brasil que viene bien, la música latinoamericana. Bueno, un gran abrazo para nuestro compañero Orán Salta, un gran abrazo. Mañana vamos a seguir con más folclore, y un abrazo a Jorge Claudio de Coghlan, que se comunicaron a través del 0810-222-0870, 6 menos 20. Ya está Lautaro Villamor, seguramente me va a hablar de la debacle de Boca. Patético Boca, un equipo timorato, sin personalidad, sin alma. Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio, para vos y para toda la audiencia. Bueno, coincido plenamente en el análisis, un equipo sin respuesta, sin reacción. Mamita. Me parece que está justificado, ¿verdad? El 3-0 del Santos.
Totalmente, totalmente. Ahora lo que deseo es que Santos lo haga pomada a Palmeiras por cobarde los de Palmeiras, ¿no? Así sí. Que espero que el Santos salga campeón. Mirá lo que te digo, el equipo que nos ganó hoy, espero que salga campeón en la final brasileña en Maracaná. ¿No? Que es raro. Bueno, son dos equipos que no son de Río de Janeiro, justamente, ¿no?
Sí, claro. Varias cuestiones. La primera, me da la sensación en la comparación esta de que el Santos es más que el Palmeiras, por lo menos lo que se vio en cancha. Santos le ganó a Boca de manera categórica. El Palmeiras vimos que dependió de los errores de River, así que veremos qué pasa en la final. En cuanto al partido, mucho, me parece que para el análisis no cabe. Creo que los rusos, que es un entrenador extraordinario, a mi gusto, evidentemente en los entrenamientos ve cosas que uno en el partido no ve, porque Guanchope tardó en entrar, Soldano sigue siendo titular, Cardona no jugó ni un minuto.
Se equivocó. Sí, se equivocó. Yo coincido con vos, Yo creo que en el segundo tiempo tendría que haber entrado tanto Edwin como Guanchope. En eso coincido con vos plenamente, sí.
Y jugadores profesionales que se hagan expulsar como Fabra y dejen en banda a sus compañeros, la verdad, a esta altura del partido, muchachos, me parece que no se puede perdonar una cuestión así. En fin, bueno, hoy hay mucha actividad, Claudio. Defensa y Justicia juega con Aldo Cini, un partido que es para definir quién va a jugar el repechaje contra Vélez. Bueno, la realidad es que tiene que meter 6 goles por la diferencia que tiene con Central, con el equipo de Rosario Central, por la Copa Maradona. Está muy difícil para Hernán Crespo, que me parece que además tiene la cabeza puesta en el partido del sábado, por Copa Sudamericana, en el partido de vuelta contra Coquimbo Unido. Para agregar, Donofrio dijo que quiere hacer lo imposible para que Gallardo se quede en River, tiene contrato hasta diciembre, y que
difícil,
Tinelli avanzó contra Boca.
Difícil.
Sí, difícil. Simplemente te agrego que Tinelli avanzó, tuvo reuniones con Dabove, que renunció a Argentinos Juniors, que se trabó lo de Gorosito.
¡Apa! ¡Qué tema, Pero bueno, ahí, si se trabó lo de Gorosito, firme Dabove, ojo.
Sí, sobre todo porque se fue de Argentinos y Tinelli había dicho que no quería contratar a nadie que esté en actividad. Así que hasta ahí fue la información deportiva, Claudio. Te mando un abrazo grande y mañana nos reencontramos también con mucha actividad, porque no para el fútbol en enero,
No, claro, y a mí me interesa siempre el valioso aporte que hacés para el Diario Nacional. Mañana vamos a conversar con más tranquilidad. Hoy estoy bastante apretado, Lautaro, así que te agradezco enormemente. Si tenés algo más para añadir importante, hacelo ya, dale. Te doy esa posibilidad.
No, te mando una... Ayer cuando se comían los 3 goles Boca, yo pensaba en Claudio, decía, ¿qué hago? ¿Me levanto y hago la columna?
Yo te voy a contar lo que me...
información, Claudio.
Te voy a contar lo que me pasó. Cuando hizo el tercer gol Santos, cambié de televisión. Cambié de canal. Dije, basta. No, dije, me la veía negra. Cuando hizo 2 goles seguidos, en los primeros 6 minutos, dije, chao. Acá se acaba. Y después me entero que el irresponsable este de Frank Fabra lo pisó al jugador brasileño. Un acto de irresponsabilidad. Totalmente. No quería ver más el partido. Me agarró eso.
Claudio, pacto de caballeros, no hablemos más de fútbol. Hasta mañana. No,
dale, Lautaro, un abrazo grande, querido. Gran abrazo. Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Que le. Acá Sandrita Prado me dice que le mande saludos a Miquel, Mabel y Albert, que me están escuchando desde Barcelona, en el Reino de España, en Cataluña. Voy a decir Cataluña, a ver si digo el Reino de España y me putean, no. Miquel, Mabel, Albert, un gran abrazo les mando desde acá, desde Córdoba, para ustedes allá en Barcelona, en Cataluña, ¿eh? Se quedaron, antes escuchaban a Mario, es gente amiga, me dice Sandra. Bueno, ya en un ratito, Sandra Prado, ¿eh? Un gran abrazo, Miquel, Mabel y Albert, que viven en Barcelona. Y al querido Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de nuestra querida Estela de Carlotto, presentó, ustedes saben que Ignacio es un enorme músico, pianista, y ha presentado su nueva canción, La Pared Ausente. Lo presentó en Radio Nacional, este nuevo trabajo musical, en conjunto con varios artistas de diversas partes del mundo. Destacó sobre la canción que el año pasado, en el momento primero de la pandemia, surgió la idea de realizar sobre una composición mía un trabajo colaborativo que involucró una gran cantidad de artistas de varios lados del mundo. Vamos a escuchar la palabra de Pacho, de Ignacio Montoya Carlotto, mi querido Pacho, y vamos a escuchar parte de La Pared Ausente. Dale.
En esos usos y costumbres que tuvimos que adoptar y que seguimos teniendo que adoptar, porque no nos olvidemos que la actividad artística está bastante sí. detenida, ¿no? Sobre todo la que tiene que ver con las artes escénicas, ¿no es cierto?
Exacto.
Nada, tuvimos que adoptar un montón de cuestiones. Yo me puse a hacer algunos autodesafíos. En un momento fue tocar todos los martes en unos mini conciertos de piano solo en mi casa, pero ese para que eso aún me fuera más estimulante, claro. Me propuse escribir música nueva para cada martes, ¿no? Y la fui grabando además. Y en un momento apareció una música que terminó siendo esta que estás mencionando, y se me ocurrió que quizás era una buena manera también de tratar de tejer puentes, ya que no nos podíamos juntar. No solamente por las distancias enormes que hay quizás de aquí a Europa, no sé, pero sino que no, como no nos podíamos juntar a hacer nada, que pudiéramos armar una suerte de gran red entre varios continentes en la que los músicos pudieran grabar su parte de su casa y así armar un proyecto que en principio fue audiovisual y ahora lo estamos publicando en las tiendas digitales. Así que de ahí nació eso con un montón de músicos, son 3 en total, de lugares tan lejanos como Europa o Nueva York, hasta bueno, acá nomás como gente de aquí de Olavarría o gente del Uruguay y demás.
Sí.
Lo realmente extraordinario es como el aporte de cada uno, pese a que no estábamos todos en el mismo lugar, fue modificando la obra original hasta transformarla en algo que poco tenía que ver con lo que yo empecé a esbozar. No nos vimos nunca todos juntos. Fue armar una maqueta y empezar a cada uno a aportar arriba de esa maqueta, y el que seguía ya tenía la música del anterior, claro. Y así hasta los últimos que tuvieron que darle las últimas pinceladas sobre un cuadro como ya terminado en alguna medida. Y muy bien, muy contento. Me pasa lo mismo que cada vez que hago música y alguien la toca o lo toco yo y se escucha por ahí y ese momento, ¿no? Del momento en el cual del papel, yo escribo a la vieja usanza en un papel, pasa a ser, digamos, la música de 3, de 4 o de los músicos que sean. La verdad que para mí ese es el momento como más emocionante. Acá en esta canción lo vivimos como muy de aparte porque se iban sumando cosas de a poquito, claro. Pero en un ensayo sucede todo en el mismo momento y es para mí el momento más hermoso que hay, el momento en el que la música se toca por primera vez, con todos los errores y todo. En ese momento es el momento que justifica para mí todo el trabajo hecho, todo está justificado en ese instante. Después, bueno, queda algo grabado, ¿no? Pero ese momentito es hermoso. Thank you.
Qué lindo que escucharlo a Pacho, qué lindo que escucharlo a Pacho. A Pacho me refiero a Ignacio Montoya Carlotto, que presentara en Radio Nacional este nuevo trabajo musical, la canción, la nueva canción, La Pared Ausente. Un gran abrazo a Pacho Ignacio Montoya Carlotto, querido amigo, gran amigo. Ojalá que un día nos podamos reunir a través del éter, poder charlar con Pacho, vamos a ver si logramos charlar un día con Pacho. Bueno, acá Mario me dice, me levanté nostálgico a las 5 de la madrugada, dice Mario. Mario Giorgi, bueno, te mando un beso muy grande, Mario, un beso grandote, siempre atento al editorial tuyo, atento ahí en Radio País, porque todavía estoy un poco despierto a esa hora, todavía los escucho aunque sea un rato. Bueno, voy a presentar a esta artista de la escena nacional que no puede faltar en las madrugadas del Diario Nacional, y me refiero a la señora Sandra Prado. Sandrita, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va, Claudio Arellano? Aquí estoy con todas las plumas.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Sí, claro, con las plumas.
Perdón, con las plumas de gallina no, ¿eh?
No, yo
con las plumas del teatro.
Con las plumas del teatro, naturalmente el famoso conchero y toda esa historia, ¿no?
Exactamente, usted lo ha dicho, yo no quise decir.
Bueno, pero a ver, todas las vedettes usan eso, no estoy diciendo nada raro. Y
no,
estamos pensando, y estoy escúcheme, y estoy pensando en la marquesina, viendo esas letras multicolor con su nombre. Usted es una figura de la escena nacional, Sandra, quiero decir.
Ah, y usted podría ser el capocómico.
Claro, claro.
¿Sabe que me preocupa que estamos hablando de cosas que los chicos no saben qué son?
No, Clarisa me pone cara de yo no sé.
¿De qué están hablando estos
viejos? Sí, Clarisa debe pensar eso. Creo que ella piensa que yo soy viejo y que usted es vieja. Eso es lo que piensa Clarisa.
Y lo peor de todo esto es que si nos está escuchando Mario Giorgi,
está escuchando.
Se debe preguntar, tienen que informar y están hablando de estas cosas.
Exactamente,
y ahí me preocupa.
Claro, y yo ya le estaría diciendo, bueno, Sandra, empiece a informar, porque si no, la verdad que no vamos a tener ni una sola letra en la historia de oro de la radio, le diría, ¿no?
Pero sí, hicimos páginas ya, arrancamos ya, con Mario, seguimos con usted y después con Chelo. Yo con
por
todo,
supuesto,
con todos
por
los
supuesto,
chicos.
Por supuesto. Bueno, querida, la escucho atentamente.
Hablamos normalmente de la agenda, de qué es lo que va a pasar hoy.
Naturalmente.
Y te hablaría de algunos ejes, Claudio. Seguir,
dale,
por supuesto, el avión.
Claro,
que parte
esta noche.
Esta noche a Rusia a buscar la segunda, el segundo componente de las 300.000 dosis que ya trajeron de la Sputnik.
Perfecto, gran noticia.
El sábado
gran
con los brazos abiertos. Hoy el presidente, ya te lo adelantaba ayer, ¿no? El Museo del Centenario va a promulgar la ley del aborto y la de los 1000 días. Atención, porque hoy también el INDEC va a informar el índice de precios al consumidor del mes de diciembre. Y eso es importante porque también vamos a tener todo el número de 2020.
Ajá, interesante.
También, sí, está habiendo varias negociaciones en diputados para ver si se puede arrancar con las extraordinarias antes del 30 de enero. Hay algunas algunos palitos en la rueda, como está sucediendo últimamente,
algunos
condicionamientos de la oposición. Y te traigo otro tema, Claudio, que no es de la agenda de hoy, pero es importante para mucha gente, porque el 20 de enero vence el plazo para que se recategoricen los monotributistas.
Ajá. Ajá,
importante tema. Porque es mucha la gente que trabaja facturando, como decimos
en
la jerga, pero bueno, tienen que entrar a página del ANSES, de la AFIP, ahí tienen toda la información. Esperá, porque se mezclaron los papeles. Acá está. Te digo a dónde tienen que ir. Tienen que ir a www.monotributo.afip.gov.ar.
Perfecto, perfecto. Reitéralo, Sandra.
www.monotributo.afip.gov.ar. Y con CUIT y clave fiscal, o desde también hay una aplicación móvil que se llama Mi Monotributo. Desde allí se pueden hacer las actualizaciones, o si están 6 meses sin actividad, se va a tener la categorización inicial. Ese es un dato importante. Sigo sin hablar de fútbol, porque para eso tenemos a un especialista.
No, ¿para qué vamos a hablar, Sandita? No me haga hablar.
¿Cómo me cambiás el tono?
No, ya pasó. ¿Qué quieres que te diga? La verdad que lo de ayer fue patético. ¿Qué quieres que te diga? Yo te digo la verdad, fue patético. Y me habrás escuchado con Lautaro lo que dije. Cuando hizo los dos goles Santos ahí en 4 minutos, dije, basta, se acabó.
No, a mí no me gusta hacer leña de árbol caído, y la verdad es que siempre está bueno que un equipo argentino llegue a la final.
No, naturalmente. A mí me hubiese encantado que cualquiera de los dos llegara a la final, hasta pensaba, la verdad que pensaba en una final argentina, la verdad.
Vos querías el Maracaná.
Sí, yo quería el Maracaná. Yo quería el Maracaná con Boca River. No, en serio te lo digo. Bueno, se dio ahora que va a ser Palmeiras y Santos, ¿no? Pero bueno, dos equipos que no son de Río de Janeiro tampoco, quiero decirlo, ¿no? Así que bueno.
¿Esto es bueno o malo? ¿Vos cómo lo analizas?
No sé si es bueno o malo. Es la segunda final brasileña. Ya una primera final brasileña entre Internacional, si no mal recuerdo, con San Pablo, que ganó Internacional en el 2006. Y esta sería la segunda final brasileña entre Santos y Palmeiras, ¿no? Así que bueno.
¿Final argentina la única fue la nuestra?
La nuestra, de Madrid, del 2018, y la de la Bombonera, okay. Obvio.
Sí, bueno, pero que vale la de Madrid.
Usted recuerda la de Madrid. ¿Cómo?
El Chelo usted lo tiene por ahí, estamos están
todos. Ya debe estar el Chelo.
Bueno, estimado, no sé si usted quiere ampliar alguno de estos temas, pero me imagino que lo está corriendo el tiempo.
Quiere agregar alguna cosita más, agrega alguna cosita más, no hay problema.
Mira, particularmente la aclaración que hizo Carla Bisotti acerca de que la vacuna tiene dos componentes.
Exacto.
La Sputnik, que es imposible hablar de aplicar solamente una dosis porque son complementarias.
Exactamente.
Aclarar eso, que son complementarias. Se está hablando a nivel mundial de la aplicación de una segunda dosis de las otras vacunas, que están hechas de manera distinta, y es ante los inconvenientes que están teniendo en todo el mundo, porque la cantidad de casos que hay, más lo difícil que es mantener la vacuna en la refrigeración que necesita, está retardando mucho la vacunación, más el personal de salud que... hablando, tengo otro temita de agenda, mirá, que me había olvidado.
Bueno, dale,
chiquito, hoy trabajadores del Garrahan van a hablar con el Ministerio de Salud, van a empezar a negociar nuevamente el tema salarial, que ellos hablan de un retraso salarial del 60%, los trabajadores están muy agotados, los trabajadores de la salud en general,
sí.
Y es un buen dato, por lo menos, que vuelvan las negociaciones, ¿no?
Bueno, querida Sandra, me parece bárbaro. Un beso muy, muy, muy grande, y te espero el lunes, ¿no? Porque mañana tenemos a Pepe. Dale.
Muy bien, ya tiene el cronograma muy claro, señora.
Sí, querida, sí, ya los estudié a los dos, ya son los estudié a los dos.
¿Nos tiene analizados?
Ahí los enganché.
Tengo analizados.
Ahí los enganché. Pensaban que no los iba a enganchar, ahí está.
¿Qué haces, Chelo?
Buen día, Claudio, buen día, Sandra. Buen día.
Hola, ¿qué haces, Chelo? ¿Cómo andás?
Finalmente los tres.
Sí, viste, es lo que querías. Es lo que quería Sandra.
No nos vas a cortar, Claudio, ¿no?
No, ¿cómo los voy a cortar? ¿Cómo te voy a cortar a vos, Sandra?
Ayer cortaste, ¿no? Sí. Nos sentimos muy mal.
No, ¿qué corté? Alguien metió el garfio. No voy a nombrarla, porque ustedes hablaron de fantasmas en Buenos Aires.
Sí, verdad.
Y yo me la paso hablando de fantasmas acá en Córdoba, y se cortó dos veces la charla con nosotros, Chelo.
Mamita,
no hablo más.
No hable más.
Sí, porque me mete el garfio la muchacha, ¿viste? Me mete el garfio y estoy hablando con vos y se corta.
Tiene un alicate todo oxidado. Cuidado, corta los cables, una catástrofe.
Cuidado. Yo no te quiero decir nada, pero no hay que hablar tanto.
Está bien, lo hace bien, Claudio, tenés razón. Yo también me había enganchado y ahora digo no. Ahí entró Miriam al estudio. Estamos acá en el estudio de Maipú 555. ¿Cómo va el tiempo ahí en Córdoba?
Te comento, acá estamos con 23 grados. Se mantuvo la temperatura más o menos en este tiempo, el cielo mayormente nublado. Se hablaba de chaparrones, no ocurrió. Se habla de ahora de tormentas aisladas, puede ocurrir. Ayer nos fuimos con una pequeña garúa, pero ahora no puedo atisbar de que pueda llover en estas horas. A mí me parece que no va a llover.
Bueno, Claudio, te mandamos un fuerte abrazo. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Dale, dale, Chelito querido. Un gran abrazo y un beso a Miriam, ¿eh? Sí, Miriam, bien. Beso.
Igualmente para vos.
Chao, mi amor. Chao. Querido Chelo, buen programa, ¿eh?
Me quedo con Sandrita.
Por favor, ¿qué dice? ¡Ay, Sandra!
Siempre lista.
Siempre lista, Sandra. No, no, es una gran protagonista de la escena nacional, Sandra. Después que le cuente todo eso.
Está bien. Y está Dalila Cáceres, por supuesto, ¿no?
Por supuesto, Dalila. Estamos llenos de mujeres.
Sí, señor.
Sí, señor. Chao.